Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, a las mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 5 de octubre del 2022, día en el que empezamos a conocer las líneas maestras del presupuesto general del Estado que nos va a acompañar el año 2023. Celebramos las cifras del paro, porque la verdad es que no han sido nada malas, han sido bastante buenas, pero antes que nada vamos a celebrar y felicitar a los que hoy celebran su onomástica. Felicidades a Gala, a Flaviana, a Mauro, a Plácido y a Atilano. Que tengan todos un feliz día de hoy. Además, hoy también celebramos el Día Mundial de los Docentes, de los Profesores. Esos grandes olvidados incluso en los presupuestos expansivos del año 2023. La educación sigue estando dotada de medios económicos, pero no de una buena gestión. Y no se valora a los profesores como deberíamos. Los docentes son unas personas importantísimas en cualquier sociedad que se preste y que pretenda tener un futuro halagüeño. Celebremos hoy el Día Mundial de los Docentes, respetando a los profesores que hoy por hoy ocupan los cargos de educación a nuestros menores e intentando pensar que hay que invertir en educación más que en ninguna otra cosa. También hoy celebramos el Día Mundial de la Educación Vial. El Día Mundial de James Bond, atípico y simpático personaje de las novelas de Ian Fleming, y bien llevado a la pantalla. Pues fíjense ustedes, ahí tiene hasta un Día Mundial. Y finalmente celebramos también hoy el Día Internacional de ir andando al cole. Una práctica que ayer en un trabajo de economía de tercero de la ESO, pues me hacían preguntas sobre mi infancia y cómo me desarrollaba. Y la verdad, ¿ustedes recuerdan, los que tienen alguna edad, cómo iban al cole? No sé si es que había poco tráfico, si las calles estaban mal empedradas o no estaban asfaltadas, pero yo no recuerdo que mi madre, mi padre me llevaran en coche al colegio ni caminando. Es que había más colegios antes, más cerca de las casas, es que había menos tráfico, es que había menos libertad, es que había menos inseguridad ciudadana. No lo sé, pero yo tengo 57 años y recuerdo que el primer año, de parvulitos de 4 o 5 años, me llevó mi madre. Pero a partir de entonces yo no recuerdo a nadie llevándome al colegio. Desde temprana edad los chiquillos íbamos caminando al colegio. Una práctica que se ha olvidado y que a lo mejor debíamos de pensar que por qué los niños no van andando al colegio y qué hemos hecho mal. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho los seres humanos en la historia y vamos a recordar las efemérides que tal día como hoy, 5 de octubre, han sucedido en años anteriores. Primera paradita en el año 2021, hace un año. Fue el lanzamiento mundial de un sistema operativo, el Windows 11, el último de la versión de Microsoft que nos viene acompañando desde hace ya bastantes, bastantes años. Pero tal día como hoy también, y en el año 1991, no hace tanto tiempo, un señor llamado Linus Torvalds presentó un sistema operativo que venía a revolucionar el monopolio de Microsoft. ¿Se acuerdan del Linux? Aquello que iba a facilitar que todos los programas que teníamos que estar pasando por caja para poder disponer de ellos, pues el Linux daba unas versiones que era como muchísimo más abierto, ¿no? Democratizaba un poco todo este mundo nuevo de la informática doméstica y empresarial. ¿En qué quedó el Linux? ¿Se hizo rico el señor Torvalds? Aquello fue un espejismo de lo que podía haber sido y no fue. Año 1991, se presentó el sistema operativo Linux, que alguno nos llenó de ilusión. Bueno, pues vamos ahora al año 1969, año en el que los Monty Python, célebres creadores de películas tan emblemáticas como La vida de Brian o El poder de los sentidos, aparecieron en la escena artística internacional a través de una serie en la BBC británica. Año ahora 1962, año en el que se presentó al mundo, en mi opinión, el mejor grupo de rock de la historia de la música. Los Beatles lanzaban su primer single, Love Me Do, y no era un éxito urgentemente conseguido, no fue un boom, alcanzó el puesto número 17 de las listas de éxito, pero fue el principio de una carrera que se los consolidó, como ya digo, si no el más, uno de los más importantes grupos de pop y rock de la historia de la música. Vamos ahora un poquito más atrás, al año 1934. En Asturias se produjo una revolución que a veces se estudiaba en la época en la que yo estudiaba, allá por primero debut, que ahora se ha olvidado. Bueno, pues en el año 34, dos años antes del golpe de Estado, se produjo una revolución importantísima por la clase obrera, por las minas de Asturias, y se tomó posesión de, se montó un Estado independiente durante 14-15 días frente al gobierno de la República Española. Algunos historiadores datan en este día, 5 de octubre del 34, el inicio del conflicto que desembocó en la Guerra Civil Española allá por julio del año 36. Ya ni se estudia ni se recuerda. Hoy lo recordamos aquí en Gente Radio. Vamos ahora al año 1933. Triunfa un golpe de Estado, esta vez en la isla ya no española de Cuba, y se establece en el poder un dictador que les acompañaría algunos años. Se trataba de Fulgencio Batista, que acabó con la revolución cubana de que actualmente gobierna, la revolución comunista de Fidel Castro. Pues en el año 33... el señor Batista golpeó el Estado cubano y se hizo con el poder. Vamos ahora al año 1910, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Se acaba la monarquía portuguesa. Manuel II es derrocado por la Primera República del país vecino, de Portugal. 1908, se produce la independencia de otro país europeo que aparece en el siglo XX. Esta vez se trata de Bulgaria y se bendiza del zar de Fernando I. Siguiente año que vamos a pararnos, en el año ya vamos mucho más atrás, en el año 1789... Y se acuerdan de la Revolución Francesa, fácil de localizar por 1789. Bueno, pues tal día como hoy, 5 de octubre, se produce un hecho que también los historiadores fechan como el principio de la Revolución Francesa. Se trata de la marcha sobre Versalles en queja de la población de París por la falta de alimento. Se acercaron a Luis XVI, fue el día que María Antonieta disoltó la frase gloriosa y histórica y famosa de que el pueblo no tiene pan, y la señora pues dijo pues que coman pasteles, ¿no? Tal día como hoy, 5 de octubre, se inició, según algunos historiadores, y yo también estoy como muy de acuerdo, con la marcha de Versalles, la Revolución Francesa, que desembocó con la toma de la Bastilla. Primeros disturbios. Ahora vamos al año 1582. España, Italia, Polonia y Portugal, la mitad de Europa casi, adoptan el calendario gregoriano, pues pasando este día 5 de octubre de aquel año 1582 por alto para encajar ese calendario gregoriano como el definitivamente instaurado en la parte occidental, en el mundo conocido. Año 1582, siglo XVI, España era todo un poder, y Portugal, con lo cual esta es la implantación mundial, porque era España, Portugal y todos sus territorios. Y finalmente vamos a hacer una paradita en el año 539 antes de Jesucristo, por un tema personal mío, porque a mí me gusta mucho la historia de Babilonia. Hace muchísimo tiempo que no tomaba contacto con esto, pero hoy lo traemos aquí a los micrófonos. 539 antes de Jesucristo cae la ciudad de Babilonia, el imperio babilónico, ante el imperio persa. Deberíamos saber que Estados Unidos es la potencia actual, pero en la historia de la humanidad, en los 2.500, 3.000 años que tenemos escritos, incluso alguno más, ha habido distintos imperios que han ido conformando la faz de la Tierra, lo que es la cultura internacional, lo que somos hoy por hoy. Y olvidarnos de que hemos existido hace mucho tiempo y que hemos tenido costumbre, nos debilita como sociedad. En esta época, en el 540 antes de Jesucristo, había hábitos sociales idénticos a los que hoy nos cuestionamos. Había problemas con la homosexualidad, problemas con el aborto, problemas familiares, de divorcio, de luchas de clase, de incomprensión de generaciones. Exactamente igual. Si nos conociéramos como especie, como seres humanos que somos, a lo mejor podríamos evolucionar un poquito más sólidamente y no tendríamos los vaivenes adelante y atrás que venimos haciendo desde que la historia es historia. Paramos aquí en el repaso histórico y vamos a saber que después del día de ayer, tremenda calima, tremendo, 31 grados en el Valle de la Orotava, después la pomita, la lluvia, hoy he llegado en mangas de camisa y pantalón largo de milagro, porque iba a ponerme a sillas y pantalón corto. ¡Qué calor está haciendo estos días! El Veranillo San Miguel está triunfando aquí en el norte del Tenerife. Pero para saber lo que nos espera en el día de hoy, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo, sobre todo con nubes medias y altas, y no se descarta alguna precipitación o chubasco durante esta mañana, mientras que ya durante esta mañana se irán abriendo claros en el cielo. Ya últimas horas tendremos intervalos de nubes bajas, sobre todo en la vertiente norte. También tendremos hoy la presencia de calimas, sobre todo en altura, aunque ya se irá retirando por la tarde, y hoy las temperaturas bajarán en general, con máximas que serán de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, también la máxima será de 28 en el Puerto de la Cruz, será de 27 en Candelaria y será de 24 en La Laguna. Por último, el viento será en régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes durante la tarde en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues tenemos que empezar con los presupuestos generales del año 2023, que ayer ya adelantábamos que iban a ser aprobados en el Consejo de Ministros tras la noche de trabajo que Yolanda Díaz había anunciado con una discrepancia profunda. Bueno, ayer ya lo aprobaron en el Consejo de Ministros y se inicia el trámite parlamentario, esperando que la semana que viene empiece el debate. Ahora ya el gobierno tiene que buscar apoyos. Los apoyos los tiene claros hacia dónde encontrarlos, hacia dónde buscarlos, ¿no? Ya ha habido algunas manifestaciones, con lo poco que se conoce, que tampoco es tanto, pero es bastante. Por parte de Compromís y demás países tienen el apoyo prácticamente garantizado, por no decir que está garantizado. El PNV y Bildu se lo va a poner bastante sencillo al gobierno socialcomunista o al gobierno de coalición, porque algunos consideran que decir socialcomunista es un insulto. Yo no lo considero así. Hay socialistas y comunistas. No sé quién entiende que eso es un insulto, pero para los sensibles y los finos de piel, el gobierno de coalición va a tener que negociar, pero poco, con Bildu y con PNV, porque ya lo más o menos lo tienen arreglado. Y los que han postureado diciendo que van a tener complicado, que no les huele bien, que no ven cosas fáciles de negociar, pues son ERC. Junts está en otra batalla, no sé si tendrá apoyos o no, y las minorías como Teruel Existe o Coalición Canaria pues no se han manifestado, pero todo se andará. Lo que conforma el apoyo parlamentario del gobierno está ya definido y es muy que probable que con pinceladas y leves cambios pues vayan a ser aprobados antes del 31 de diciembre. También recordarles que los que hacen las leyes hacen las trampas y que una cosa es lo que se va a comentar y se va a visualizar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, los debates, las propuestas, los postureos, y otra cosa va a ser la verdad, ¿no? Es decir, en un presupuesto de tantos miles de millones de euros caben cualquier cosita. Es complicado poder conocer en profundidad un presupuesto. Yo pienso que en este país, de los 48 millones de habitantes, a lo mejor 48 o 50 se leen los presupuestos en profundidad. Yo, en mi experiencia profesional o personal, el presupuesto de administración pública, he estudiado algunos municipales y el del Cabildo, y es tedioso. Es prácticamente imposible, con la información que aportan, poder hacer un análisis serio. Y desde luego requiere un montón de horas poder desmembrar todas las partidas. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio durante lo que queda de año, hasta el 31 de diciembre, de intentar traer verdades que se incluyan en esos presupuestos, aunque sean, como dicen los puristas de la política, el chocolate del loro, ¿no? Hay muchos chocolates del loro. Y en un presupuesto de miles de millones de euros, pues para un año tan importante como el 23, por lo menos merece la pena hacer un ejercicio. Si tengo tiempo y la salud me acompaña, lo intentaremos hacer y transmitírselo a estos micrófonos. Pero lo que han hecho público en el día de ayer, que no es poco, hay dos cosas que realmente son significativas. Ayer les decía que uno de los temas que estaba en contraposición de intereses o en ideas encontradas entre socialistas y podemitas o de Podemos, es que no sé cómo nombrarlo, comunistas, es un insulto, no. Bueno, entre los dos socios del gobierno era la ley de vivienda y el gasto militar. Bueno, pues ya el señor Echenique ha sacado la patita de la vacinilla, la patita de la banca, y ha alargado que es una vergüenza que hayan ocultado un incremento del 28% de gasto militar. Yo no sé, Echenique, en qué país vive, pero aquí todo el mundo sabía que el señor Pedro Sánchez se había comprometido con el gobierno de España y la OTAN, o en el nombre del gobierno de España con la OTAN, en hacer un incremento progresivo del gasto militar hasta obtener, creo que era entre el 5 y el 7% del PIB, en el año 2026-2027, con lo cual hay que ir incrementando, porque claro, si el Pedro Sánchez, poco antes de ese pacto en la OTAN o ese acuerdo con la OTAN, había dicho que el Ministerio de Defensa había que desaparecerlo, pues claro, estaba infradotado económicamente, con lo cual había que empezar a crecer el presupuesto. Este año se ha incrementado un 28%. El señor Echenique dice que era vergüenza que lo encubrieran, que lo taparan. Bueno, se lo habrían tapado a usted, que a veces tendrá las gafas de empañada. Pero bueno, ya demuestra que Podemos va a dar la batalla y que va a sacar algún discurso electoralista dentro del debate de estos presupuestos. Porque una cosa es el Podemos del Parlamento, otra cosa es el Podemos de Yolanda Díaz en el gobierno, ¿no? Y también la ley de vivienda, que bueno, pues no se ha nombrado en los primeros indicativos, los primeros datos que se conocen de ese presupuesto. No está dentro del plan social del gobierno, por lo menos no claramente. Yo no lo he encontrado, nadie ha hecho ninguna mención y ahí se queda encima de la mesa la futura ley de vivienda. Pero lo que sí han sacado pecho unos y otros, me refiero a los socialistas y a los podemitas, pero a los de Podemos, es que es el presupuesto más expansivo en gasto social, que Pachi López dice que es inversión, ¿no? La inversión social sería en educación, que la hay, se incrementa un poco el gasto de educación, no así los sistemas educativos, no se reestudian, no se reorganizan, pero hay dinero para educación, que es importante, ¿no? Aparte de la inversión en educación, el resto del gasto es gasto social, no es inversión. Pero bueno, el señor Pachi López hace un juego de palabras y bueno, yo se lo voy a comprar. Venga, la inversión social está bien, venga. Pero hay muchísimo gasto, es récord. El 60% del presupuesto de este país, el 60% del presupuesto de este país, se emplea en asistencia social. También es verdad que en ese 60% está incluido las pensiones de jubilación e incapacidad, que es la piedra angular del estado del bienestar. Más de 200.000 millones de esos 260.000 millones que se van a gastar en asuntos sociales, en gasto social, se van a emplear en consolidar el estado en el que se encuentran las pensiones, ¿no? Y además con un incremento histórico, porque recuerden que el año pasado el gobierno garantizó la indexación de las pensiones al IPC. ¿Qué ocurre? Que aquí podemos debatir, y a lo mejor no es el momento de hacerlo porque estamos repasando las noticias, pero yo se lo abro, el debate. Está muy bien que las pensiones se incrementen en un 8,5%, pero ¿es justo que sea en un 8,5% lineal? Es decir, que una persona, una viuda, un incapacitado, un pensionista por invalidez, que tenga una pensión mensual de 400 euros, con un 8% le suban 32 euros mensuales esa pensión, y que a uno que tenga la pensión máxima de 2.500 euros le suban casi 200. ¿Les parece bien? O a lo mejor había que hacerlo al revés, y que el que está recibiendo una pensión de 400 le suban 200 y el que sube y el que tiene una pensión de 2.500 suba 80 o 40 o no subírsela. No sé, yo soy de la justicia social. A veces hace falta trabajo, hace falta dedicación, hace falta tiempo, hace falta pensar. Y es mucho más sencillo decir café para todos. Venga, el 8,5% para todos. Y eso no es justicia social. Está muy bien que se indexen las pensiones al IPC, pero en momentos como los que nos corren actualmente, yo pienso que era el momento de igualar un poquito las desigualdades que se producen también, no solamente, pero también en el sistema de pensiones que actualmente disfrutamos, del que actualmente disfrutamos en este país. Bueno, 8,5% de subidas en todas las pensiones. También se van a mantener las ayudas en Renfe a los trenes de cercanía o guaguas. No. Las guaguas no. Los trenes a Renfe. Que no olviden que es una empresa nacional. Pero bueno, las ayudas a los transportes por Renfe de cercanías y cortas distancias se va a mantener durante todo el año 2023. Cuestionado el prorrogar más allá de marzo la ayuda de los 20 céntimos de la gasolina. Pero las ayudas al transporte de cercanías sí se van a mantener. ¿Qué más cosas son importantes? Pues 600 millones para dependencia, que es plausible. El problema es que llegue, ¿no? Pero es importante que se mantengan o que se incrementen en 600 millones las ayudas a la dependencia. 60 millones para salud mental, que es poco, pero bueno, se inicia el camino también. Extender el cheque bebé de 100... Bueno, el cheque bebé no, perdón. El cheque de ayuda a familias con niños menores de 3 años por 100 euros. Que esto, el concepto era por el tema de las guarderías, pero ahora como hay guarderías públicas no lo suficientemente extendidas, bueno, pues a lo mejor había que cuestionárselo, ¿no? Pero es fácil hacer esta medida. Y además es un titular, es una línea más de comentario. Se extiende los 100 euros que le daban a las mujeres que tenían niños menores de 3 años, se extiende a toda la familia. Y además se baja la exigencia de familia numerosa a todas las unidades familiares que tengan dos hijos o más. También se mejora la prestación por desempleo, ampliando la base de cotización, la base de cálculo de la ayuda, del 50% al 60%, sobre todo para aquellos que son parados de larga duración, más de 7 meses. También se incrementa el salario mínimo vital, el ingreso mínimo vital, a 600 euros. Y no sé si comentarles más porque las cosas son ya un poquito... Bueno, también es importante que se incrementa la partida para becas para estudiantes. Pero quizás lo más importante es... Estos son los gastos, ¿no? Los gastos sociales. Los demás, pues ya hablamos de defensa, hablamos de funciones, que se le garantiza el 3% de incremento de salario. Inversiones importantes en España para la resiliencia, la transformación y la regeneración del PIB. Las iremos buscando. De momento no las hemos visto ni están sacando pecho. Con lo cual, si ellos no lo dicen, habrá que buscarlas. Pero si no lo dicen es porque están escondidas o no las hay. Pero lo que sí es importante es que el capítulo de ingresos, donde de dónde vamos a sacar esta pasta, denotan claramente y demuestran, primero, que el crecimiento de la economía española la establecen en un 2%, ya lo adelantaba Calviño la semana pasada, en un 2,1%, mucho menos de lo esperado hace 8 o 10 meses. Segundo, que esa renovación fiscal, esa modificación de impuestos, genera un incremento en los ingresos del país, con lo cual hay una subida de impuestos, o por lo menos se prevé mayor cantidad de ingresos, tanto en el IRPF como el IVA. Con lo cual, el récord de techo de gasto, de ingresos para gastar, están basados en un crecimiento de la economía española de un 2,1% y en una estimación de ingresos fiscales superior a la del año 2022, con lo cual van a aprovechar, seguir aprovechando el incremento de la recaudación en IRPF y en IVA por consecuencia o como consecuencia de la inflación que venimos soportando y que se estima sigamos soportando durante el año 2023. Poco más le puedo decir con garantías de que estoy diciendo algo que sea verdad, pero las reacciones de la oposición, ya digo que la mayoría de los partidos que van a negociar, pues han puesto las cosas en cuarentena y no han sido tampoco excesivamente críticos con lo que el gobierno ha presentado al Parlamento, pero los tres partidos que conforman una oposición bastante férrea, hablo de Vox, Ciudadanos y PP, cada uno en su línea, pues presentan su preocupación y su malestar por cómo se han elaborado estos presupuestos. Quizás lo más significativo es la posición del señor Feijóo, que los llama presupuestos antisociales, puesto que se centra simplemente en atender gastos electoralistas. Yo puedo compartir más o menos, pero lo que está claro es que aquí no hay un proyecto de país con futuro. Es un proyecto de atender necesidades y básicamente es garantizar las pensiones, con lo cual a lo mejor es que todos los pensionistas que van a sufrir un incremento o que van a disfrutar de un incremento importante son los únicos que van a garantizar que no van a perder poder adquisitivo. Pues a lo mejor está buscando ese voto. También, y se me olvidaba, se prorroga la ayuda dentro de la ley de vivienda. Digo yo, tendría que ver con la vivienda. Se prorroga el bono al alquiler joven. Eso de que vamos a darle 200 eurillos a cada chavalín de menos de 35 años que quiera acceder a un alquiler de una vivienda. Si no hay viviendas para alquilar, señores del gobierno, por muchos 200 euros que le dé, es difícil, lo tienen. Y si no se regula por sí mismo el mercado del alquiler en unos precios competitivos por competencia libre de mercado, a lo mejor hay que preocuparse de hacer las viviendas sociales o acceder de una manera más fácil a un empleo estable. Pero bueno, ellos sabrán. Yo creo que no es una solución dar 200 euros a chavales de 35 años. Y además, ¿por cuánto tiempo? Pues el señor Feijóo, insisto, que critica este tipo de líneas que no están esbozadas siquiera en el presupuesto presentado, y en eso algo de razón tiene. Es un presupuesto claramente electoralista, donde se centran en ir atendiendo necesidades de distintos sectores de la sociedad a la búsqueda del voto cautivo que garantice de alguna manera unos buenos resultados electorales tanto a un partido como a otro. Pero por desgracia, ¿se ha hecho algo diferente en los años anteriores en la historia democrática de este país? Esto es novedad. Le ponemos el dedo al señor Sánchez. El señor Sánchez está haciendo lo mismo que han hecho otros. A lo mejor lo hace un poquito mejor, porque tiene muchos asesores de marketing y muchos asesores de imagen. Pero, señor Feijóo, yo creo que debemos de ser una posición más constructiva. Pero bueno, cada uno que haga lo que le parezca y nosotros pongamos la papeleta que nos dé la gana. De paso, vamos a votar el año que viene. Pues miren, otro tema que también hay, hoy es actualidad, es que después de 9 años se va a llevar a juicio, por fin, después de 9 años, el juicio del tren de Alvia, que tuvo un accidente el pasado 24 de julio del año 2013, en aquella desagradable de recordar curva de Android. 80 muertos y 147 heridos, que, o 145 heridos, que llevan 9 años esperando sus indemnizaciones. La información se va a centrar en que hay dos personas, el maquinista y un responsable de seguridad de Adif, que van a sentarse en el banquillo de los acusados, arriesgándose o enfrentándose a la posibilidad de ir 4 años a la cárcel y una inhabilitación de sus labores profesionales. Pero lo realmente importante es que la justicia deja de ser justicia cuando tarda 9 años en resolver un caso tan importante, y que se va a generar un macrojuicio que veremos a ver cuándo acaba. Y mientras tanto, los familiares de esas 80 víctimas y de esos 145 heridos están esperando cuándo, cuánto y quién les va a indemnizar por los daños causados en esta más que clara y manifiesta irregularidad del funcionamiento de un tren de Renfe. Los datos que se conocen no son pocos, pero a lo mejor el resumen es que el maquinista recibe una llamada del teléfono profesional, que es un medio de comunicación entre el maquinista y el centro de operaciones, justamente cuando tenía que empezar a desacelerar el convoy, el tren. Estuvo hablando no con la novia ni con un familiar, no, con el centro de operaciones de Renfe, de Adif, y se despistó, y cuando quiso controlar la velocidad ya era tarde y entró en una curva que tenía que entrar a 90-179. Y la otra posibilidad que había de haber evitado este desastre es que hubiese una paliza, un posicionamiento RMS, que si el maquinista fallaba, pues hubiese entrado automáticamente. De ahí que haya dos personas, el maquinista y el responsable de seguridad, que sean los dos imputados. Pero aquí la realidad nunca la vamos a saber, como casi siempre. Después de 9 años de investigación, ¿ustedes creen que están claras las cosas? Lo que está claro es que hay víctimas, como el accidente de Spanair, como los damnificados por el terremoto de Lorca, como los damnificados por la erupción de Cumbre Vieja. Los débiles siguen siendo débiles. Y esto de que no dejan a nadie atrás es una vergüenza. Gobierne quien gobierne, la justicia que tarda tiempo en llegar, las ayudas que tardan tiempo en llegar, dejan de ser ayudas y dejan de ser justicia. Bueno, pues el debate fiscal de las autonomías sigue sumando números y opositores, a ver quién lo hace mejor o peor. Ahora se suman las comunidades autónomas de Castilla y La Mancha y Baleares, en ambos casos gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español, y establecen otra vez los límites, que dónde van a estar los ricos, los pobres y los medio pensionistas. En Castilla-La Mancha hablan de 30.000 euros, en Baleares 33.000, si es declaración individual, 58 si es conjunta. Esto es un puzzle de números y cifras y de posibles variantes que a mí ya me aburre, ¿no? Pero yo lo digo, que sigue, va a seguir acompañándolo. Esta subasta fiscal es vomitiva y alguien tendría que en algún momento pararlo. La renovación del Poder Judicial sigue siendo también noticia, puesto que hay una reunión hoy de los vocales del Consejo para ver si se ponen de acuerdo en los dos nombres que tienen que elegir para renovar parcialmente el Tribunal Constitucional dentro de la legalidad vigente. Hoy o ayer, no sé, creo que fue anoche, oí a una tertuliana de estas que hay por ahí, y creo también, no tengo garantía, que fue en la 1, porque fue ya tarde, en 24 horas, que además hizo una reflexión que yo las quiero compartir con ustedes. No sé ni el nombre de la tertuliana ni su adscripción política, si la tiene. Pero dijo una cosa que es verdad, que el sistema judicial español está en crisis, no solamente porque está politizado claramente, sino porque los propios jueces se saltan las leyes. Estos señores, los vocales del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, son jueces todos. Y llevan meses demorando, se están rebelando contra leyes que les obligan a renovar ese Tribunal Constitucional independientemente de que el Gobierno ponga sus dos candidatos, que el Congreso de Diputados se ponga de acuerdo entre formaciones políticas. Es decir, que un tío vaya a 180 por la autopista no le permite a la Guardia Civil ir a 200. Y oye, y la verdad es que esa reflexión yo no la había hecho. Es que en este país ni los jueces cumplen las leyes. Tremendo, ¿no? Ellos deberían de preocuparse de hacer su trabajo independientemente de que los demás no lo hagan o lo hagan mal. Pero bueno, han entrado en el debate político, han entrado en el juego político, y mañana creo que se reúnen, o hoy tienen una reunión, y tienen hasta el 13 de octubre para renovarlo fuera de plazo por exigencia de la Comunidad Europea. Es decir, aquí está todo hecho un batiburrillo. Pero este es el país que tenemos, y esta es la consideración que los ciudadanos tenemos sobre temas tan importantes como es la independencia del Poder Judicial. En Ucrania sigue la guerra y siguen avanzando las tropas ucranianas sobre el territorio que ya se ha anexado la Federación Rusa. Tanto en Jersón como en Yarkov, las tropas ucranianas van reconquistando, se van haciendo con el control de distintas poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos garantiza una nueva ayuda, un nuevo paquete de 600 millones en ayuda militar, que vaya ayudando a Zelensky a que estos, en el ámbito militar de a pie, del terreno, pues vayan siendo un éxito tras otro lo que va aconteciendo en los últimos meses. También, mientras tanto, en Rusia se sigue movilizando una cantidad importante de tropas. Se estima que ya tienen reclutado a más de 200.000 efectivos, y esos 200.000 efectivos están siendo entrenados porque no tienen formación militar, o se les ha olvidado, o no conocen el armamento del que dispone el ejército ruso. El desánimo en las tropas que están combatiendo a pie de batalla en el frente es cada día mayor. Hay un desánimo, se están produciendo deserciones, incluso pasándose al bando ucraniano. Y van a tardar 2 meses en formar a estos 200.000 soldados, a estos 200.000 efectivos, para llevarlos a una zona que está siendo reconquistada por Ucrania. Insisto que este territorio ya está anexionado a Rusia, es decir, que el frente de batalla, las trincheras donde se pegan tiros, está ahora en territorio que Rusia considera ruso. Con lo cual habrá que estar muy atento a ver qué está pasando en las próximas semanas, que pueden ser clave. De momento hay alguna noticia de algún departamento de servicios secretos que avisa de que Rusia ha iniciado un convoy nuclear trasladando cabezas hacia la frontera ucraniana. No está confirmado porque son servicios secretos estos, que saben ustedes, en unos medios lo dicen, en otros no. Pero bueno, hay que estar alerta, porque la situación en Ucrania y Rusia no es fácil. Además, se garantiza que el ejército ruso está perdiendo una media de 500 efectivos diarios entre muertos y heridos, con lo cual esos 200.000 que va a mandar a Ucrania no va a tardar mucho tiempo. Se cuenta que cada dos días son 1.000 los que desaparecen, pues en 400 días, que es poco más de un año, esos 200.000 pasan por hospitales o por cajas enterrados, ¿no? Las pérdidas humanas son bestiales en ambos bandos. Bueno, y en este ambiente bélico en Europa, nos vamos ahora a la otra parte del continente euroasiático, porque Corea del Norte ayer lanzó un misil y provocó la alarma en Corea del Sur y en Japón. Bueno, pues la reacción no se hace esperar. Estados Unidos y Corea del Sur empiezan hoy, bueno, y no, ayer ya estuvieron lanzando misiles balísticos, 4 en concreto, demostrando su poder militar, que es tan o mayor que el que puede exhibir Corea del Norte. Se teme que se esté preparando la séptima explosión nuclear, o el séptimo prueba de este país, vamos a decir que es comunista, no sé si será otro insulto, que amenaza con que tiene un arsenal nuclear importante. De momento no se tiene muy claro, pero él sigue haciendo pruebas y parece que las va a hacer en breve. La otra parte, Estados Unidos y Corea del Sur, ante la alarma que se produce en Japón, pues se reafirman en sus pactos de militarización y de defensa común. Y van a hacer unas maniobras cerquitas del Mar del Norte, allí por donde están el conflicto. Con lo cual, si no tenemos bastante con el conflicto en Ucrania, se tensa la situación militar mundial con la reactivación del conflicto en Corea del Norte. Preocupante la situación internacional. Que además también hay que tener en cuenta que la señora Liz Truss no es capaz de poner las cosas en orden en Gran Bretaña. Hay otro problema con los conservadores, un rifirrafe entre la ministra de Interior y el ministro de Hacienda, los vaivenes de las acciones sociales, las prestaciones sociales, los incrementos y decrementos fiscales. Bueno, pues tienen un batiburrillo allí que no es estable. El gobierno que Liz Truss pretendía convertir en un nuevo gobierno thatcheriano, rememorando a la primera ministra británica que tan duro papel tuvo en los años 80, pues duro papel porque se enfrentó a una situación económica muy difícil en Gran Bretaña. Pero bueno, ahí está la historia y cada uno que la lea como quiera. Tiene sus detractores y sus críticos. Pero la señora Liz Truss no está consiguiendo absolutamente nada de su objetivo, puesto que está viendo para un lado y para otro, no sabe cómo controlar el tema, y en su partido pues no la están consolidando como la nueva líder del Partido Conservador. Todo esto tiene pinta de desembocar en unas elecciones anticipadas, y en la situación internacional y europea que vamos viviendo tampoco viene bien para la estabilidad, porque a ver qué pasa en Gran Bretaña con unas nuevas elecciones. Pero bueno, ahí vamos. Hoy comienza la cumbre en La Coruña entre el señor Scholz y el señor Sánchez, cumbre hispano-alemana, donde hay dos temas centrales. El primero, por parte alemana, que le pide a España que se incorpore al escudo antimisiles europeo, y España que le pide a Alemania que apoye la posición del tope del gas. Iremos viendo. Es importante, o también me parece interesante, que las relaciones entre España y Alemania se consoliden. Históricamente, el socialismo alemán y el socialismo español han tenido muy buenas relaciones y ha habido grandes colaboraciones. Esperemos que sirva para algo esta cumbre hispano-alemana. También es noticia hoy el inicio del juicio de Roger Touraine. ¿Se acuerdan? Este hombre era el presidente del Parlamento cuando la desobediencia de la Generalitat de Cataluña era diaria con respecto a lo que pasaba en la justicia española. a la que no consideraban justicia, ¿no? Y bueno, pues desobedeció sentencias y dictámenes e instrucciones del Tribunal Constitucional y, oye, pues la justicia española es lenta, y esto es lo de Alba, 9 años, esto creo que son 4, pero hoy empieza el juicio por el señor Torrent, lo cual echa un poquito más de gasolina, un poquito más de leña al ya agitado fuego de la convivencia en Cataluña. Nos habíamos olvidado del conflicto independentista por aquello del COVID, por todo esto que ha venido acompañándonos durante los últimos años, pero ahora vuelve a tomar fuerza. ¿Será porque se nos va acercando elecciones municipales? ¿Será porque van acercándose unas elecciones nacionales y tiene que aparecer otra vez la figura del independentismo? Hombre, el ritmo judicial no tiene nada que ver. Pero estamos volviendo a escuchar, ¿no? Los conflictos del movimiento independentista. Veremos qué pasa. Pero ya les digo, la noticia es que hoy se inicia el juicio al señor Torrent, ex presidente del Parlament de Cataluña. Conocemos los datos del paro hoy y no son malos, son buenos. Son contradictorios porque es difícil de entender y cada uno le pone el cristal que quiere para leer los datos, pero los datos son datos. Y a nivel nacional el paro ha subido en 18.000, pero lo importante es que el empleo estable ha bajado la cifra de desempleados en 29.000. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay más personas cotizando en el sistema de seguridad social, pero hay más demandando empleo. En concreto, más 18.000 personas más quieren trabajar. Que lo entiende, que lo compre, ¿no? Pero bueno, en general, esa es la conclusión. Más personas demandando empleo, pero a la vez hay más personas trabajando. Menos de 3 millones de parados, se sigue manteniendo por debajo de esa cifra, aunque ha subido, ya digo, 18.000 los demandadores de empleo. En Canarias los datos son relativamente mejores que a nivel nacional, puesto que tenemos las mejores cifras en 14 años. Ahora profundizaremos un poco más, pero ya estamos por debajo de 188.000 parados en Canarias. El gobierno hace muchas cosas raras, el gobierno de España, ¿no? Pero yo les voy a comentar que en el día de ayer se hizo un cambio de estatuto en el órgano público de Radio Televisión Española, que hace unos días ha soportado la dimisión del antiguo presidente y el nombramiento de una presidenta interina que nos habían vendido, que iba a tener unas funciones limitadas hasta que se solucionara esto, ¿no? Pues ya la han solucionado, por la puerta de atrás, sin conflicto, sin ruido, sin ningún tipo de discusión entre los partidos que conforman el gobierno, sin debate parlamentario, sin absolutamente nada. ¡Pum! Le meten un leñazo a los estatutos y a la que iba a ser presidenta interina durante un poco con limitación de sus funciones, le dan funciones ilimitadas, plenos poderes, a través de un cambio en los estatutos de Televisión Española. A una periodista que teóricamente era una periodista consolidada, Elena Sánchez Caballero, que a mí, bueno, pues me suena muchísimo la cara haberla visto en telediario hace muchísimos años. Pero oye, casualmente la hacen las cosas sin contarlas, sin que se visualicen mucho. Y en un año que, oye, que la televisión española puede ser un medio de comunicación influyente para lo que se avecina, ¿no? Raro es, y a mí no me gusta. Lo que iban a meter luz y taquígrafo en absolutamente todo, pues mire usted las cosas como las hacen, ¿no? A Rosa María Mateo la metieron por la puerta de atrás con su calidad de periodista y le dieron plenos poderes a la administradora única durante un tiempo. Intentaron llegar a un acuerdo que algunos dicen que era dentro de un acuerdo global por la renovación de las instituciones, que algunas se han renovado, y como no se ha llevado al acuerdo global, pues ahora te quito para atrás, por patada, yo tú dimites, que yo quiero tener el control de la televisión pública. Y al final estamos como estábamos con Rosa María Mateo, pero ahora con una señora que se llama Elena Sánchez Caballero, a la que igual le dicen lo que tiene que poner en la tele. Bueno, pues seguimos adelante porque hay una noticia más que comentar, en concreto que la candidatura del Mundial del 2030, en candidatura común entre España y Portugal, va a incorporar a Ucrania como país para que se celebraran parte de los partidos de la primera fase. Esto pues va a casi consolidar con total garantía de que la FIFA va a apostar por esta candidatura, que tenían dudas, puesto que estaban dudando entre hacerlo en Europa o hacerlo en América del Sur. Había también una candidatura, o hay una candidatura, creo recordar que es Argentina, Chile y Paraguay o algo así. Y tenía fuerza, estaba cogiendo fuerza esa candidatura con respecto a la hispanolusa. Pero esta incorporación de Ucrania a la sede del 2030, la candidatura española y portuguesa, creo que va a garantizar que el Mundial del 2030, de ese año tan, tan peculiar, va a ser España-Portugal con la inclusión de Ucrania. Y algunos datos curiosos es que el IBEX 35, después de 7 meses de caída, presenta ayer sus mejores resultados. No sé por qué, pero es así. Coincidiendo también, además, que la OPEP, la Organización Productora de Países Productores de Petróleo, anuncia que van a estudiar el recorte de la producción de petróleo. Mi amigo Frank Heredia lo lleva diciendo años, un año por lo menos. puesto que después de 4 meses con bajadas continuadas del precio del crudo por debajo de los 100 e incluso por debajo de los $80, y hoy también la OPEP está vendiendo los barriles de petróleo por debajo de 80 dólares en algunos casos, y la gasolina, que pegó una subida de miedo cuando aquello da, pues ¿te han visto que vuelva a los precios de hace un año? Pues no, ¿no? Pues la OPEP se plantea el reducir la producción mundial de crudo, de petróleo, para intentar así generar escasez en el mercado y que el precio del crudo suba. Así que una más para la que se nos viene para el año 2023. Y finalmente también quiero comentarles que Elon Musk, el famoso multimillonario, vuelve a comprar Twitter. Sigue manteniendo la oferta de 40.000 millones de dólares que hizo en su momento, que retiró después, que cuestionó la independencia, pero que al final este gran magnate de las finanzas internacionales va a hacerse con Twitter, y veremos para qué. Veremos cómo evoluciona. 40.000, 44.000 millones de dólares es el precio que ha pactado para la adquisición de esa red social. Y finalmente, una noticia que ya le hemos comentado. Finalmente se hace 2024, la fecha en la que va a haber un único cargador, el USB-C, en toda la Unión Europea, para todos los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, las tabletas, y para el 2026 también se incorporará como único fuente de cargador eléctrico, el USB-C, a los portátiles, a los ordenadores portátiles. Pues vámonos ahora a la política local, y lo primero que tenemos que hacer es saludar al alcalde de La Guancha, don Antonio Hernández. Muy buenos días, don Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Como yo, encantado de saludarte, aunque sea por este motivo, que es que se ha caído una roca en La Guancha, en la carretera, a la altura de San Roque, que si hubiese sido en otro horario hubiésemos estado hablando de otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado, Antonio?
Pues nada, igualmente un placer hablar contigo, ¿no? Después de un tiempillo. En la noche de anterior noche, el lunes por la noche, pues tuvimos una llamada del 112, en este caso a la policía local y luego a mí, a eso de las 11:30 pasadas, de un derrumbe en la carretera de acceso al cementerio del Roque, el cementerio municipal, en la carretera del Roque, y obviamente nos personamos, y bueno, la verdad que fue impresionante ver la enorme masa de roca que cayó en la vía pública a esa hora. Por suerte fue a esa hora y no había tráfico, no había personas y no ocurrió nada, y ayer, pues bueno, desde las 3 de la mañana, pues, he estado publicando, enviando a comunicación o enviando mensajes a la directora de los colegios, de los institutos, para un poco advertirle del problema de conexión, del corte de esta carretera. Se cortó inmediatamente a esa hora, 11:30, un poco más, cerca de las 12, y bueno, toda la noche y mañana trabajando hasta ayer para, en primera instancia, proceder a retirar todo este material. Que bueno, que ya les digo que estamos hablando de cerca de 300 metros cúbicos de roca y escombros y entre 400 y 500 toneladas, que es el material que se acumuló en la vía pública, y lo que viene a demostrar un poco el volumen y la enorme masa rocosa que cayó en la vía pública. Y trabajando por otro lado, hemos señalizado todo, hemos cortado con malecones New Jersey para evitar que la gente pase ni los vehículos, y está completamente prohibido hasta que tengamos los informes de los especialistas en este tipo de taludes que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y proceder desde la administración pública para, en ese caso, garantizar la seguridad de las personas.
La piedra tiene el tamaño, por la foto que sale en la portada hoy del diario de aviso, tiene un tamaño superior a una furgoneta. Las empresas de conservación de carretera no habían visto la posibilidad de que este desprendimiento se produjera, porque no ha habido ni terremoto, ni ha habido unas lluvias torrenciales graves, ni ha habido ningún fenómeno físico que pueda hacer suponer que esto se podía producir, ¿no?
Bueno, esto es una carretera de competencia municipal, no es de competencia insular. Y nos corresponde a los ayuntamientos, en este caso la vigilancia. Sabemos que era una carretera que, bueno, desde el momento que se hizo una zona muy abrupta, en una montaña, en la base de una montaña, y de hecho se han hecho intervenciones a lo largo de toda la historia, desde el momento en que se ejecutó y se realizó, ¿no? Y se abrió. Y bueno, en este caso, la verdad que no, esto no era predecible, no se veía, al menos siempre los acontecimientos que hemos vivido en este entorno son piedras de pequeñas dimensiones, pequeñas piedras que, insisto, no se retiraban y se hacían pequeñas intervenciones de muros, subidas de muros y fortalecimiento de muros, y la verdad que hasta ahora no habíamos tenido, al menos en el tiempo que yo llevo alcalde, pues esta dimensión, este volumen tan grande de masa rocosa que bueno, que insisto que pudo generar una desgracia, la verdad, ¿no? Y puedo asegurar que el susto todavía no se me ha quitado, insisto, porque por aquí pasaban guaguas de transporte escolar, mucha gente caminando, una zona de mucho, la gente que camina mucho, es una zona de mucho tránsito, y bueno, en primer lugar, lo primero es, me gustaría resaltar la efectividad de la administración, ya yo estoy aquí, ya prácticamente casi las 500 toneladas están retiradas y ya la vía pública está prácticamente recuperada. No significa que vayamos a abrir la vía, porque no la vamos a abrir todavía, hasta, insisto, no tener los informes de la empresa especializada. Y bueno, es un problema endémico que tenemos en todas las carreteras, yo creo que en todos los pueblos, lo que pasa que esta vez tocó en La Guancha, ¿no? Pero yo estoy convencido que en todos los municipios existen carreteras con hechas en las bases de las laderas y bueno, con el paso de los años, la erosión y las lluvias, los movimientos de tierra, pues provocan, aunque esto no es peligroso, ¿no?, que no es habitual, insisto, este tipo de volumen nunca lo habíamos tenido en nuestro municipio. Pero sí, en eso estamos y obviamente trabajando, insisto, a pasos agigantados, para primero retirar todo el material y luego la otra parte, ya hay un especialista en taludes que nos está trabajando y esperamos que nos emita unos informes preliminares ya, en la medida de lo posible, igual que la próxima semana, para saber qué es lo que debemos hacer, digamos, de forma inmediata, a mediano plazo y largo plazo, para la apertura de esta vía, ¿no?
La verdad que una vez más, Antonio, las competencias entre distintas administraciones locales me genera mi agujeros. Me intento enterar de todas las cosas, pero sigo teniendo agujeros, como tiene la mayoría de la población de esta isla. Es muy raro que este tipo de carreteras, a mí me parece sorprendente, sea de competencia municipal, cuando precisamente el Cabildo, las travesías urbanas de todos los municipios, que son carreteras de responsabilidad insular, está intentando cedérselas a los ayuntamientos. Pero lo que yo no llego a entender es cómo este tipo de carreteras, que son carreteras, dependen de un mantenimiento municipal, cuando ustedes realmente no tenéis medios, ni tenéis personal cualificado ni experto en este tipo de cosas. El Cabildo, esto debería de tomarse, o no sé si estás tú pidiendo ayuda al Departamento de Carreteras del Cabildo, que realmente tiene profesionales de taludes y sabe proteger este tipo de carreteras.
Sí. Bueno, me viene al dedo lo que me está diciendo, porque ya ayer me llamó, la verdad que tengo que reconocerlo, agradecerlo, preocupado y interesado por la situación de lo que pasó en La Guancha, el director insular de carreteras, don Tomás, y de hecho me dijo que hoy se presentaba por aquí y venía con los técnicos municipales, técnicos del Cabildo, que como bien dices, conocen bien todos los temas de desprendimiento y mantenimiento de carreteras y temas de taludes con todo lo que ha pasado en las carreteras de ámbito insular. Y hombre, y estás dando un detalle muy importante, y es que mucho me temo que hay que meter mucho dinero en esta vía, digamos, en la acondicionamiento de toda esa vía y lo que es las laderas que son anexas a las vías, y estamos hablando de bastante dinero, y que obviamente vamos a tener que necesitar de la ayuda del Cabildo para poder realizarlo, porque nosotros como municipio pequeño, por cuestiones económicas va a ser imposible. Estamos hablando de mucho dinero que previsiblemente se tenga que invertir para poder acondicionar y garantizar la seguridad en estas vías, y desde luego, sin la ayuda del Cabildo, pues quizás esta carretera pues no la vamos a poder abrir.
Pues nada, Antonio, ¿qué te digo? Que se te echa de menos por esta casa, que a ver si un día, cuando se solucione el problema de la carretera San Roque, se viene usted por aquí y ponemos a los oyentes de Gente Radio al día de lo que está pasando en La Guancha, que aparte de una piedra que se ha caído en una carretera, están pasando otras cosas bastante mejores, ¿no?
Muy bien, estaré en la medida de lo posible, siempre y cuando el tiempo y las condiciones laborales también me lo permitan, y yo estaré encantado, como siempre hacía antaño, y espero, pues bueno, tener algo más disponibilidad y menos problemas para poder estar ahí presente también, pues no es lo mismo en teléfono que estar presente físicamente, ¿no?
Está claro, Antonio.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atender la llamada de Gente Radio. Un abrazo y hasta pronto. Venga. Bueno, pues ahora llamaremos a nuestros analistas de hoy, que vamos un poquito tarde, a ver si podemos encajarlos a los dos. Y solamente comentarles que el paro en Canarias es bueno el dato. Haga lo que haga y diga quien diga lo que diga. Tenemos los mejores datos de empleo de hace 14 años. Los números son números y se pueden interpretar, se pueden manipular, pero al final son valores que no se pueden negar. Hay 19.176 nuevos empleos en Canarias, hay 34.661 más afiliados o nuevos afiliados al sistema de la seguridad social, y esto hace que en Canarias tengamos 850.000 personas trabajando y 188.000 en demanda de empleo, pendientes de conseguir un empleo. Mejores datos en los últimos 14 años. No tenemos unos datos de desempleo y de paro iguales a los que tenemos actualmente desde el año 2008, en el inicio de la crisis financiera y el boom de la burbuja inmobiliaria. Así que no sé si será fruto de la casualidad, fruto de lo que sea, pero los datos son los datos. Así que estamos mal, pero no tan mal como algunos nos quieren hacer ver. Se confirma una cosa que a mí, es la noticia, ¿no? En agosto del año 2022 hemos tenido 1 millón de visitantes y con un gasto de 1.573 millones. Un 81% de incremento con respecto a datos anteriores. Pero se confirma con esto que la bonanza del turismo en Canarias va por sus fueros, ¿no? Pero hemos perdido una oportunidad, y esto abre interrogación, hemos perdido una oportunidad de reestudiar y reconvertir el sector turístico canario en estos años que hemos soportado un cero turístico al arranque nuevo. ¿Hemos cambiado en algo la oferta turística que le estamos ofreciendo al resto del mundo? ¿Vamos a seguir manteniendo este modelo turístico de desgaste del territorio, de sobreexplotación de los recursos, de turismo masivo y barato? ¿Nos conformamos con esto después de la que nos ha caído? Pues bueno, ya veremos en qué queda todo esto, pero los datos son los datos, el turismo se recompone y ahí vamos. Y voy a comentar con mi querido amigo Tachi, que ya lo creo que tenemos al otro lado del teléfono. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego, un saludo para todos y para todas.
Vas en tránsito hacia el sur, ¿no?
Voy hacia el sur, sí. Precisamente estoy hablando de turismo ahora y me voy a meter en el ojo del huracán, ¿no?
Pues nada, perdimos la oportunidad, eso es mi opinión, perdimos la oportunidad de aprovechar un grandísimo problema como fue el COVID-19 para repensar el modelo turístico, y ya volvemos otra vez a tener millones y sacando pecho. Bueno, pues ya hemos recuperado lo que antes teníamos, pero en igualdad de malas condiciones.
Sí, ya tenemos lo que le gusta a los políticos, que son cantidad y no calidad, y en ese lodo vamos a seguir nadando, evidentemente, ¿no?
Pues mira, quería comentar contigo un tema que este lunes comentaba con nuestro común amigo Leopoldo Pérez sobre los datos del absentismo en Canarias, que nos llamaba tanto a Leo como a mí muy gravemente la atención. Y bueno, pues lo que suponíamos el lunes, hoy lo confirmamos. Los datos de absentismo, que te cifraban en un 9% en Canarias, solamente por detrás de Euskadi, habían sido sesgados y manipulados. Habían incluido en eso del absentismo laboral, que es la gente que falta a trabajar, los datos de las faltas justificadas por bajas médicas. Una vez más, lógicamente la repercusión que tiene un titular y otro no es el mismo, ¿no?
Claro, no es lo mismo, claro, porque digamos que está justificada la ausencia del trabajo.
Claro, no es absentismo laboral, pero sí generó la alarma y el descrédito a la clase obrera, que son unos golfos y unos vagos que están todo el día de cachondeo.
Que yo no sé quién le beneficia a eso, porque en realidad, de todas formas, en la información, en el fondo, lo que decía era que más del 90% de los canarios acudían a diario a sus puestos de trabajo, ¿no? Eso es poco. O sea que, no sé, eso depende de cómo se mire y también con la intención con la que se haga. Si incluye las bajas, pues, Diego, nada que hablar. Esto es el típico dicho aquel de que la verdad no te estropea un buen titular, ¿no? Pues aquí lo han aplicado a rajatabla, ¿no?
La verdad es que sí. A mí pasa que es que cada día me molesta más que algunos medios de comunicación mayoritarios, que tienen una gran difusión en Canarias y en esta provincia, pues usen esas portadas que aparecen en todos los kioscos y que vamos retomando. Pues yo otro día me puse a leer un periódico en papel y le dije a mi mujer, digo, oye, hace más de 2 años que yo no tenía en la mesa de un bar un periódico.
Sí, es verdad.
Pero las portadas están en todos los kioscos y esa información mediática existe.
Sí, Sí, claro. Sí, ese es el manejo general de la información, ¿no? Lo que tenemos en el bar, en el kiosco del barrio. Bueno, a veces el vecino que lo compra y te deja echar un vistazo, porque en realidad la prensa escrita evidentemente está en una caída imparable de lectores y de seguidores, ¿no? Cada vez son menos los que leen o los que leemos la prensa en papel. Y es una verdadera pena, pero claro, yo te digo una cosa, este modelo digital que también se está trasladando ya de manera civilina hacia lo que es la parte en papel, tampoco es un modelo periodístico a seguir ni ejemplo de nada, ¿no? Porque evidentemente en la inmediatez de las redes, en la inmediatez de Internet, la prensa está perdiendo prestigio de manera imparable día a día. Y nuestros rotativos más cercanos y más queridos, ¿no? Pues están entrando en esa vorágine de ir pervirtiendo la información en favor de me gustas y de digamos de valores efímeros, que lo único que hacen es cada día estarles perjudicando más. No voy a nombrar a nadie porque hoy no me he levantado con la vena excesivamente crítica, sino más bien reflexiva. Periódicos, hay que ver los comentarios de los lectores en las redes sociales cuando ponen alguna información, digamos que es una auténtica estupidez, ¿no? Y el lector se los hace llegar sin ningún rubor, ¿no? Porque en realidad están cayendo en eso, en la estupidez informativa, ¿no? Y en la desinformación permanente. Y ese es el problema que tiene la prensa, que está todavía en medio de un debate que no ha resuelto cuál es el de su modelo, ¿no? De difusión futura, y así van las cosas, Diego. Entre mentira y mentira y entre col y col, pues media lechuga.
Pues Tachi, que te digo, ¿qué vas a hacer al sur, por cierto? Si se puede decir.
Sí, no, me voy para el sur, estoy trabajando ahora, he conseguido un trabajito un tiempo y estoy de camino para el sur para hacer parte de la jornada laboral, ¿no? Pero es una historia totalmente diferente a lo que me dedico, ¿no? Es una cosa absolutamente temporal y me apetecía cambiar un poco de panorama, ¿no?
Pues mira, no te quiero molestar mucho hoy, porque yo, además, como sé que estás conduciendo, la conducción es prioritaria.
No, pero lo que tú necesites, Diego, ¿vale? Y con el manos libres y...
Igual te llamo más tarde, te llamo otro día. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no sé si tú eres aficionado a ver... Es que el desánimo hoy en la noticia local me inunda, ¿no? Le echas un vistazo a Europa Press, a la Agencia Canaria de Noticias, a EFE, y ve lo poco que se trabaja los medios de comunicación en agencia de noticias. Es decir, es solamente un copia y pega de las, de las notas de prensa del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, que tienen más periodistas a su servicio que todos los medios de comunicación de Canarias juntos.
No, todo es que llega a diario por el correo. Tienes un servicio de información que te mandan hasta con fotos y todo.
Sí.
Y es muy buena, eso entra.
Copio, sin ningún tipo pego. ¿Ves la página de comunicación del Cabildo y ves la de Europa Press, por ejemplo, y es la misma?
Sí,
es decir,
sí,
no cambia ni el texto.
No, Europa Press fue una agencia, yo hasta cierto punto
fue una buena agencia. Oye, Tachi, que se te está yendo la cobertura, tío. Que igual te llamo mañana.
Mira, pues si quieres mañana, con toda la tranquilidad del mundo. A ver cómo me encuentro en ese sur con ese turismo de siempre y con esa expectativa de futuro que es más de lo mismo. Y eso es lo que tenemos en esta tierra, ¿no?
Venga, vamos a animarnos, Tachi, vamos a animarnos y vamos a intentar convencer a nuestros oyentes que tenemos que dar un paso al frente y no conformarnos con lo que la mayoría de los políticos de esta región, de esta comunidad autónoma, nos ofrecen. El turismo era importante haberlo repensado y hemos perdido el tiempo.
Y termino. Sí. Muchas generaciones anteriores a las nuestras se encontraron con situaciones igual de duras o de críticas que las que estamos viviendo ahora, supieron salir adelante y dejaron alguna lectura. Que nosotros dejemos alguna lectura de lo que ahora mismo estamos inmersos y no dejemos la sensación que estamos teniendo, que es que todo nos importa un poco, ¿no? O sea que vamos a ser optimistas y que de esta vamos a salir sin duda alguna.
Agarrémonos a las cifras del paro, Tachi, que no son malas. Agarrémonos a las cifras del paro. El problema es qué calidad de empleo estamos generando y qué futuro le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones, porque el número no lo es todo. También hay que ver la calidad del empleo y la proyección de futuro de esa vida profesional a la que se incorporan los jóvenes en Canarias. Un abrazo, señor.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Cuídate mucho. Bueno, pues hemos llegado a las 8:30. Tenemos pendiente algún análisis más que vamos a ver si lo podemos hablar dentro de un ratillo. Pero de momento vamos a hacer la primera pausa musical con Robbie Williams y con un tema que nos va a hacer subir arriba. Bodies, enseguida volvemos.
sunshine, then show me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. Then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. I guess Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. The rapture, cause it's strange, you're getting stranger, and everything's contagious. It's the modern middle ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've just to look good naked, hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection.
Bueno, pues después de mucho trabajo y de muchos WhatsApp y de muchas llamadas y de mucho bueno, no voy a decir que de mucha paciencia, porque no, bueno, la paciencia hay que tenerla. Tenemos aquí sentado en la mesa de Gente Radio, en nuestro querido estudio aquí en el Puerto de la Grúa, don José Feliciano Hernández López, concejal de Fiesta de Santa Úrsula. Muy buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo te gusta que te llamen? ¿José?
José, mucho mejor. Pero
el otro día vi cosas, pues, ¿sabes qué? Es que la gente en nuestro pueblo, porque los dos vivimos en el mismo pueblo, son mucotillas.
Bueno.
Entonces me enteré que...
Pero son buena gente.
Yo le tengo mucho cariño a muchísima gente, muchísima sí. gente. Es uno de los pueblos que a mí me gusta más del norte. Además, creo, lo estábamos hablando fuera, un pueblo con un potencial bestial que en algún momento tendrán que despegar. Ya ha despegado en algunos sentidos, pero tiene que despegar a Santa Úrsula. Pues me enteré que te llamaban José, porque me enseñaron... Es que la gente enseña unas cosas. que si uno hablara, pues, los corta y pega, los pantallazos. Es decir, oye, pues digo, a José Feliciano le llaman José. Ya, pues ya está.
Sí.
No te lo había contado. Pero bueno, nada grave, ¿eh? Nada grave. Bueno, cotillos de pueblos
típico,
pequeños.
Lo típico. A eso tampoco hay que prestarle la atención necesaria, sino
Gente muy malintencionada. Las redes sociales las carga el diablo.
Bueno.
Y en nuestro pueblo, históricamente, las usan relativamente mal.
Sí, bueno.
Pero bueno, estamos aquí para celebrar porque por fin, después de 2 años de restricciones, 2 años de celebración, de no celebración y de celebración retenida de la fiesta, llegamos a la fiesta patronal de Santa Úrsula en plenitud. Y sin restricciones vamos a enfrentarnos o vamos a celebrar por fin un octubre festero en Santa Úrsula, ¿no es así?
Correcto. Arrancamos ya, si Dios quiere, este fin de semana con el pregón. Y bueno, ya todo preparado y toda la maquinaria en marcha para poder realizar esa fiesta, que empezarán, como te digo, este sábado 8 y llegarán hasta el domingo 23. Serían 2 semanitas y poquito más de fiestas, donde nuestro municipio pues cambia por completo toda la idiosincrasia del mismo. Y bueno, con muchísimas ganas, con muchísimo esfuerzo, con mucha alegría, sobre todo en este año ya de relativa normalidad y esas fiestas que ya tanto deseábamos tener en nuestro municipio.
y que también le vienen.
Sí,
a la sociedad.
A todos lo que estábamos hablando anteriormente, ya no solamente a todos los colectivos y asociaciones que participan dentro de lo que son las mismas, sino a todo el tejido comercial, en este caso, a toda la gente que se acerca a nuestro municipio durante estas dos semanitas de fiesta. Yo creo que es un escaparate importante lo que son las fiestas de este año 2022.
Empezamos este sábado con el pregón.
Con el pregón, correcto.
Pero ya hay movimiento con el pueblo.
Sí, el movimiento empezó ya desde el lunes, que estamos ya preparando lo que es el recinto festero, que está situado justamente...
Me encanta la palabra, recinto festero.
Da como algo importante. Bueno, de hecho lo es. De hecho es una infraestructura importante la que tenemos en el pueblo. Ya lo tuvimos desde el año pasado. Es verdad que la carpa era un poquito más pequeña. Este año son 50 metros de carpa. Estas carpas incluso vienen de Las Palmas. Aquí en Tenerife no las tenemos.
¿Vale? No hay pueblo que tenga un recinto como ese.
No, la verdad que cuesta mucho. Cuesta mucho llegar a...
Está bien comunicado, cerquita de la autopista.
Sí, no es céntrico, no es el céntrico como siempre estamos habituados en la zona de la plaza.
Pero es mejor, José, porque pero, así bueno, no molesta...
Eso. Al final terminamos adaptándonos todos. Ya el año pasado se hizo esa pequeña prueba piloto, como quien dice. El año pasado todavía no habían galas, este año ya sí hay. Y la verdad que la experiencia no fue mala. Es verdad que cuesta albergar esa carpa en ese lugar, porque ya un proceso de montaje bastante tedioso, pero ya te digo, empezamos a montar desde el lunes, hoy estamos a miércoles, ya prácticamente lo que es el esqueleto en sí de
ya
todo, sí, ya está. Y la verdad que cuando lo ves montado, después de tantos meses de preparar pliegos, de preparar la licitación, dices, bueno, ahí va saliendo.
Y año a año hay que hacer ese pliego, no se puede hacer un pliego quinquenal o...
De momento es lo que la parte jurista nos indica que
lo
tenemos
que
hacer. Sí, correcto.
Si la gente supiera los papeles que hay que hacer para las cositas que se ven.
Dice. Sí, la verdad que se ve todo...
Se monta en tres días y se prepara tres meses.
Y hasta más. Se prepara, nosotros venimos preparando la licitación desde el mes de abril para llegar ahora al mes de octubre, porque no solamente es la licitación de la fiesta, prácticamente la mayoría de las cosas que se realizan, en este caso en nuestro municipio, llevan un proceso de licitación, y ese es el problema, que tardamos mucho, el personal también es cierto que es el que es, y hay que sacarlo todo con muchísima antelación para poder ir en tiempo.
Pero el recinto es fantástico.
Yo creo que sí, este año incluso, ya te digo, albergamos casi un total de aforo de casi 1,000 personas.
Ahí se va a celebrar la gala de la elección de la reina, que sí, es emblemática en Santa Úrsula. Yo tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Correcto. Va a ser en el pabellón Fernando Luis.
No, el pabellón Fernando Luis ya se nos queda obsoleto. Este año tenemos una de las novedades que forman parte del programa, que es el concierto de la fiesta. Para realizar en ese concierto, la artista, en este caso, nos pedía una serie de especificaciones que el pabellón pues no reunía, y la carpa sí.
Pues más, la carpa hay que disfrutarla, porque ¿va a ser 50 metros más o...?
Son 50 metros en total.
Ah, el año pasado teníamos 35,
era 35, este año son 50.
Vale, un poquito más grande de la que teníamos el año pasado a disposición. ¿Y en esa carpa qué se va a hacer? Porque creo que vais a hacer algunos conciertos singulares y vais a tener una actividad casi permanente, ¿no?
Sí, en el recinto festero, en lo que es la carpa en sí, arrancaremos el martes de la próxima semana con el concierto de Pastora Soler. Es una de las novedades que incluimos en el programa de este año. También tendremos las galas de...
¿Gratuito?
No, son 10 euritos la entrada. Tampoco es tan
que se caro. Compra por internet, ¿no?
Se compra a través de ticketi.es. Todavía quedan como, pueden ser 100 entraditas todavía por vender. Tenemos el aforo de 970 personas. Creo que la venta ha ido bastante buena.
970 personas en un sitio municipal de un pueblo de 14.000 habitantes, en pocas veces hay tanto aforo.
La verdad que sí. Y creo que estamos a buen ritmo en ese aspecto. Después también se realizan lo que son las galas de reina adulta, galas de reina infantil. La gala de la reina de los mayores no sería ahí, sino sería en la plaza, para dar un poquito más de dinamismo a lo que es el centro del municipio. El Festival Nacional.
Que está recién estrenado la petronización.
Sí, también aprovechar un poquito.
¿En qué parte de la plaza? ¿En la parte que se ha petronizado enfrente de la iglesia?
No, nosotros seguimos manteniendo
en la plaza.
En la plaza, sí. Sí, aunque aquello ya es un espacio bastante diáfano que nos va a dar muchísimo juego. Ahí, por ejemplo, sí va a ser o se va a realizar el pregón del sábado. Lo realizaremos en ese espacio que forma parte del contorno de la iglesia, todo esto. Yo creo que lo estrenamos justamente el sábado con ese pregón. Y lo que son los actos, verbenas de fin de semana, sí serían dentro del escenario que está en la plaza.
Lo de las verbenas se echa mucho de menos.
Sí, la verdad que sí.
¿Va a estar amenizada por grupos locales? Por
Orquestas de la isla, prácticamente, te puedo decir.
Es que es importante que se le vaya dando visibilidad y capacidad de trabajo a las orquestas que durante tanto tiempo han estado paradas.
Yo te digo una cosa, están ahora, o tenemos todos, yo también pertenezco a colectivos musicales, tenemos una actividad frenética, es normal en estos
después
años.
Después de la calma viene la tormenta.
Hemos estado como estados, también es cierto que el próximo año ya es un año electoral y tampoco está bien que lo diga yo, pero es así. Entonces, donde no habían fiestas, este año han surgido. De hecho, teníamos un problema que no encontramos papeles para decorar porque todo el mundo, vamos, ha sido increíble, pero bueno, al final todo va saliendo y eso es lo importante.
El pueblo está alegre, ¿no? Pues yo he pasado ayer, estuve bastante tiempo y antes de ayer haciendo comercio, porque la verdad vivo allí, pero es que me gusta. Creo que es un pueblo que, insisto, que te queda mucho por hacer, pero que actualmente es un pueblo fácil de comprar.
Con muchísima actividad, es un pueblo muy dinámico.
Y se le da alegría al pueblo ahora, ¿eh?
Sí, y lo ves, cuando sales a la calle hay muchísimo movimiento. Es verdad que ya hemos retomado toda la actividad que en estos años no teníamos. Estamos ya en un mes de octubre donde toda la rutina vuelve a estar como siempre ha estado, esa rutina que tanto estuvimos echando de menos. Y cuando se acercan las fiestas, tú lo ves en la gente ya, todo el mundo preguntando cuándo están los programas, cuándo son las galas, si son pagas, si no son pagas. De hecho, el programa no nos llegó ayer. Cuando tú me lo dijiste, bueno, tenía un par de ellos en el coche, aproveché y guardé uno. Ya las chicas que se presentan a las galas también los tienen. Empezaremos a repartirlos hoy o tal vez mañana con lo que va a ser la presentación oficial delante de la iglesia, que tendremos mañana ya la presentación oficial de lo que son las fiestas.
Casi todas las fiestas de Canarias tienen una connotación religiosa muy importante, y las fiestas patronales son Santa Úrsula, Virgen, no recuerdo si había otra Virgen
Santa Úrsula y la Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario, sí. Es decir, que no es que Santa Úrsula sea Virgen, sea una Virgen de Santa Úrsula, es que Santa Úrsula era Santa Úrsula Virgen y otra Virgen del Rosario.
Del Rosario.
La actividad eclesiástica también es importante.
Es importante, ¿no? Para nosotros juega también un papel fundamental. De hecho, las banderas que se ponen en nuestro municipio para adornar, aparte de las banderas horizontales, nosotros no utilizamos banderas de Canarias ni de España, que son las que se ponían anteriormente. Nosotros las banderas están las imágenes de las dos patronas de nuestro municipio. Cuando lo pases por ahí lo verás, unos mástiles blancos que son las plumas, y las banderas son blancas con las imágenes de nuestra patrona.
El escudo de Santa Úrsula tiene una santa, ¿no?
¿Cómo?
El escudo de Santa Úrsula que tiene una
justamente
santa.
Justamente, ¿eh? Forma parte también, correcto.
Es un pueblo singular. ¿Hay alguna dificultad en la tendencia moderna de vincular las fiestas a un origen eclesiástico, a un origen religioso? ¿O en Santa Úrsula ese problema no ha llegado todavía?
Nosotros intentamos...
En algunos municipios sabes que hay conflicto, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que las fiestas vayan vinculadas al calendario eclesiástico.
Nosotros, la verdad, que por ese lado creo que no tenemos problema. De hecho, hay bastante buena relación con lo que es la parte, como digo yo, eclesiástica, con nuestro párroco. Hay muy buena relación. Yo creo que eso es fundamental también, trabajar todos en conjunto. De hecho, si te fijas, en los carteles siempre solemos poner las imágenes de las dos patronas, siempre suelen estar.
Que la procesión es el eje central.
Sí.
Es el eje central.
Las fiestas salen de ahí, prácticamente.
Que todo lo demás son complementos que se van uno
añadiendo
correcto, que es lo que le gusta a la gente, las fiestas.
Correcto.
Pero que la eje principal es la procesión. ¿Cuándo es la procesión?
Nosotros tenemos dos procesiones. Tal vez la principal pueda ser la procesión de Santa Úrsula, que es el propio día 21 de octubre, que es fiesta en nuestro municipio, viernes 21 de octubre.
El
día grande, la procesión será por la noche, a eso de las 8 empieza la misa, pues a las 9 será la procesión, y después el día 23 celebramos nosotros lo que es la festividad de la Virgen del Rosario. La procesión del 23 es al mediodía, no será por la noche, a las 12 al mediodía, a la 1 más o menos estará la procesión por fuera. Son cambios que se han ido añadiendo, que supuestamente venían de atrás, de hace décadas, y bueno, este año se ha querido recuperar, al igual que algunas cositas más que forman parte del programa en sí.
¿De cuándo datan las fiestas de Santa Úrsula? ¿No son de
ahí? Pues ahí, Diego, me pillas, pero hay imágenes viejísimas. De hecho, hay una imagen que este año vamos a intentar comparar con la que tuvimos. Hace, en los años 70, se realizaban desfiles de carrozas con las chicas que se presentaban a reina. Y hay imágenes de esas carrozas y de esas chicas subidas en blanco y negro. Pues este año vamos a intentarla contrastar. Una de las novedades del programa, tendremos un desfile de carrozas, de tres carrozas que van a estar en la víspera del día 21, el jueves 20 por la noche, donde vamos a poder hacer ese pequeño desfile de carrozas, donde van a estar acompañadas de diferentes bandas de cornetas y tambores, y donde vamos a tener a esas chicas, esos niños y niñas que forman parte de las galas en esa misma carroza. Por eso te digo que las fiestas han formado parte de la vida de nuestro municipio de siempre, y bueno, toca seguir manteniéndolas.
¿Las fiestas patronales se concentran en el casco o alguno de los barrios que conforman Santa Úrsula también participan? ¿Solamente en el casco?
Participan, todos los barrios participan, porque de hecho hay una comisión de fiestas para celebrar estas fiestas patronales, donde hay representaciones de las comisiones de fiestas de todos los barrios. Es cierto que cada barrio de nuestro municipio, en total son 12 barrios que celebran sus fiestas, más grandes, más pequeñas, forman parte de lo que es la comisión general, la comisión grande, para poder hacer las fiestas patronales, pero se centran todas en lo que es el centro del pueblo.
Y todas las actividades, yo recuerdo, por ejemplo, una procesión de coches antiguos.
Sí, también la tendremos, sí.
Algunas actividades en San Luis, en la plaza allí, con de temas infantiles, concursos, ¿todo eso se va a ir recuperando? ¿Va a haber...?
Sí, todo se está haciendo. El tema, por ejemplo, de la exposición de coches clásicos es el último día de la fiesta, que coincide con el festival de la agrupación Chimaque. Tendremos también este año ese último día, que va a ser como un montón de cosas a la vez, en la carrera Chimaque Trail, que es una carrera de montaña. La verdad que es un programa bastante extenso, sencillo, pero bastante extenso, donde queremos que formen parte de él una infinidad de actividades musicales, culturales, lúdicas y deportivas, que es lo que siempre hemos tenido en estas fiestas anteriores durante tantos y tantos años.
Otro conflicto que no sé si este año lo habéis tenido, el tema de los guachinchillos que se ponen en las plazas en torno a las verbenas. ¿Va a haber?
Tendremos sí, tendremos los típicos puestos de perritos calientes que salen en subasta, creo que salen este viernes ya subasta. Este año sí nos llama
mucho. Es difícil.
Es difícil porque, fíjate, parecía que esto se había perdido, Diego, con el paso de los años, sobre todo en nuestro municipio. Por ejemplo, si te vas a otros municipios aledaños, te pongo el ejemplo más cercano, el municipio de La Victoria, siempre ha mantenido esa tradición de los ventorrillos. Santa Úrsula los perdió hace ya muchísimos años y cuesta recuperarlo, porque es verdad que la gente, no sé si es por la época que estamos todavía en el proceso de vendimia, está que si llega el vino nuevo, estamos en ese proceso. Esto en nuestro municipio desgraciadamente se ha perdido. Este año volvemos a contar con muchos puestos de perritos calientes, cosa que en años anteriores habían casi que desaparecido, tenías que estar llamando a la gente para que acudiera. Este año hay, para la subasta en sí, hay bastantes puestos que vamos a intentar ubicar en lo que es el recinto festero y la plaza de Santa Úrsula.
Es que no sé si yo soy viejo, pero una fiesta sin puestito de perritos calientes y sin carrito.
No.
Es como de falta algo,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y el año pasado, yo no sé si no los vi o no hubieron.
El año pasado hubieron dos, imagínate, y este año se han presentado, por las solicitudes que estuvimos viendo, como 8. Que, por eso digo que me llamó la atención este año que hubiera otra vez ese retome de esa tradición de poner esos puestos.
La fiesta de Santa Úrsula es un atractivo que históricamente hace que el pueblo coja vida durante 2 semanas.
Sí.
No solamente en las actividades nocturnas. ¿Hay alguna actividad que apoye el comercio para aprovechar este tirón de visita?
El comercio en sí, nosotros estamos trabajando con lo que es la Asociación de Comerciantes. Por ejemplo, hay un evento muy llamativo este año que justamente coincide con la finalización de lo que es el desfile de carrozas, que se llama Gastronoche, donde diferentes establecimientos de alimentación van a exponer su carta en lo que va a ser la zona de la plaza, con diferentes empresas vitivinícolas también que van a estar ahí presentes. Es una de las partes que va a ser la parte de comercio con nosotros, que creemos que es bastante llamativa dentro de lo que es el programa de la fiesta.
Mira, como no he visto el programa, no sé si te voy a hacer una pregunta indebida, pero como yo soy usuario de, cada día menos, pero me gusta mucho el guachincheo santaursulero, que tenéis una densidad de guachinche importante. Algunos dicen que el PIB de Santa Úrsula, el 50% es el guachinche, el vino y el tenderetillo, ¿no? ¿Vais a darle visibilidad al guachincheo santaursulero alguna vez en la fiesta? Porque a mí me apetecería ver allí una mira, oferta gastronómica concentrada.
La idea, por ejemplo, lo de la gastronoche partía desde ahí. Pero sí es verdad que hablando con los responsables de los guachinches, muchos están cerrados todavía en este momento, y los que están, no les vale la pena trasladarse de sus lugares hasta lo que es el centro del pueblo. Una, porque tampoco tenemos grandes espacios donde poder albergar una zona que, pensándolo bien y dándole una vuelta, pues seguramente se encontrará. Pero este año precisamente...
Una muestra gastronómica del guachinche santaursulero. El plato digo, estrella de cada uno. Un concurso de eso.
Pues te digo, lo estuvimos hablando, pero no había ese El arriesgarse, sí. Pero bueno,
la falta de valentía. José, ¿qué más se nos queda atrás con respecto a las fiestas de este año? ¿Novedades?
Pues novedades, creo que las novedades más importantes
las hemos
acabo
todas,
de
¿no?
decir. Sí, el concierto de Pastora Soler, esta sevillana eurovisiva, como digo yo, que tendremos el día 11, el desfile de carrozas, que lo hemos recuperado después de muchísimos años. Y bueno, prácticamente es un programa muy extenso donde tendremos actuaciones como la de los Sabandeños, que este año hacen una fusión con nuestra banda de música. Va a ser un concierto precioso.
Es mala la banda de música de Santa Úrsula, ya se lo digo yo.
Sí, es muy buena. Pues este año hay una fusión ahí entre Sabandeños y banda de música que se está preparando ya con muchísimo...
¿Para qué día?
El día 22.
Día 22, día siguiente al día de la procesión.
Correcto. Después tendremos también el Festival Nacional de Folclore, tendremos la Noche Joven. Yo creo que es un programa bastante importante. Tendremos también, sobre todo, que se me quedaba atrás, la parte de que los niños y niñas de nuestro municipio también tengan su parte fundamental dentro del programa. Tendremos dos actividades que son importantes. Por un lado, coincidiendo con el Festival Internacional del Clown, el FIC, que está de gira por Canarias. Nosotros hemos optado a que esté también en Santa Úrsula, ¿vale? Estarán este sábado, el día 8 por la mañana, y el día 15 también, si no recuerdo mal. Y hay un proyecto también para los niños y niñas que se llama Divertilandia, donde diferentes compañías de nuestra isla van a estar realizando los fines de semana, sí, sábado y domingo, de 15, 16, 22, 23, diferentes actuaciones en lo que va a ser el escenario que estará situado delante del Ayuntamiento Nuevo.
Todo el mes de octubre de fiesta en Santa Úrsula. Este fin de semana que empezamos y dos fines de semana siguientes con distintas actividades de todo tipo.
Para todos los
cochitos
públicos.
Tope y cacharritos va a haber porque sí. Eso después me llega el ruido por la noche en mi casa y me cago.
<Lo parió. risa> A lo mejor no te llega mucho porque la verdad
es que está el barranco por ahí y me llega todo.
Si Dios quiere empezamos ya a montar hoy también, si Dios quiere.
¿Dónde, dónde van a haber los
cochitos? Justamente en el mismo recinto.
Al lado de la carpa.
Termina la carpa y empezarían las atracciones.
Pues entonces lo había escuchado maravilloso.
Porque, pero a lo mejor no, Diego, porque te comento incluso el convenio que se llegó con ellos, sabiendo que tenemos la carpa, que es donde se van a desarrollar la mayoría de las actuaciones y galas, cuando se estén esas galas, pues los cochitos tienen que seguir su proceso, pero no habrá música, con lo cual a lo mejor te llegará algo, pero va a ser poquito, fíjate. No creo
¿hasta,
que
qué hora, ¿hasta qué hora tienen licencia? Digo, para ajustar los biorritmos. No, es un pueblo, la verdad, es que maravilloso. Quien tenga la ocasión que lo visite estas tres semanas de octubre, que aparte de todos los días estar bonito, con sus fiestas patronales, que hacía tiempo que las echábamos de menos, gana aún más prestancia.
Nuestro
más.
Municipio se convierte, se engalana en este mes de octubre, como ya viene siendo habitual y tradicional, y este año no podía ser menos, Diego. Vamos a por todas, a que la gente desconecte un poquito, que nos olvidemos de estos años de pandemia que hemos sufrido, que nos veamos las caras después de tanto tiempo, eso es, creo que es necesario, de ver las expresiones de la gente, de recuperar las galas, que había muchísimas ganas por tener a esas niñas y niños, chicas y chicos, señoras mayores, todo el mundo ya preparándose para poder participar dentro de ellas. Yo creo que hay muchísima ilusión ahora mismo dentro de este mes de octubre.
Pues se merecía el pueblo unas fiestas como Dios manda, y los políticos que los gobiernan, la última fiesta antes de enfrentarse sí, a las elecciones, así que el año que viene no sé si nos veremos como concejal de fiesta o como concejal de Santa Úrsula, pero por eso mismo, José,
agradecerte a ti como siempre tu disposición, tus llamadas, siempre pensando en nosotros. Para nosotros siempre ha sido un honor el acompañarte durante todos estos tiempos.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio. Y siempre la tendrán abierta. Cuando ustedes quieran,
lo sé.
Aquí estamos.
De acuerdo.
Hasta la siguiente,
gracias,
José. A disfrutar este fin de semana y de los dos que vienen.
A ver.
Pues cuando nos acercamos peligrosamente a las 9 de la mañana es el momento de saludar a nuestro analista de... A veces los martes, a veces los miércoles, a ver si fijamos un día, pero bueno, Antonio se ajusta a nuestra necesidad y nosotros a la de él. Buenos días, Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Un saludo para todos. Nada, nos adaptamos. Esta es la vida tal cual es.
y al directo riguroso, que a veces vamos bien de tiempo, a veces vamos mal y la actualidad manda. Hoy ha intervenido don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, por una noticia de actualidad del bloqueo de la carretera San Roque. Y bueno, pues gracias, Antonio, por aceptar la demora. Y vamos a empezar. Vamos a empezar comentando pues temas interesantes de actualidad que además a mí me encanta comentar contigo. Hoy queríamos hablar de las restricciones que tienen algunos comercios, la obligación de emprender inversiones con esto del ahorro energético, con el control de la temperatura y el control de los accesos, esas puertas automáticas, algunas reformas que tienen que ir haciendo. ¿Tú qué opinas de todo esto y cómo se plantea esta campaña con este plazo que tienen algunas entidades, algunos comercios, de adaptarse a esta nueva normativa?
Bueno, lo primero, realmente siento una indignación importante, ¿no? Porque evidentemente este famoso decreto de ahorro energético que establece el Gobierno de España, primero es como últimamente vemos muchas cosas, ¿no? Tabla rasa para todos y no todos los comercios son iguales, por lo tanto ya estamos haciendo una generalización de situaciones diferentes con problemáticas diferentes, ¿no? Y después es que lo que evidencia es que evidentemente estamos en un país del primer mundo. Se nos crea a la población una serie de necesidades a las que nos vamos acostumbrando y eso exige una serie de herramientas, ¿no? En este caso de energía. Bueno, pues ahora nos dicen que no hay energía para todo lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Escuchaba ayer o antes de ayer en un telediario decir que, por ejemplo, en la península aquí tal vez no tengamos tanto problema, pero en la península que igual habría que bueno, volver a las mantitas, ¿no?, en el sofá. Y la verdad es que me indigna cómo nos manipulan, ¿no? Nos han manipulado para tener unos hábitos de primer mundo y ahora ante la falta de planificación, no ya del gobierno este que tenemos en la actualidad, sino de los anteriores en España y en global, en todos los gobiernos de Europa, la falta de planificación para tener alternativas energéticas, porque evidentemente Europa depende mucho de la energía que siempre viene de fuera, pues ante esa falta de planificación y ante un problema como el que ha venido tras el COVID-19, pues la guerra de Ucrania, nos encontramos que ¿quién va a pagar los platos rotos de esa falta de energía, de esa falta de planificación para conseguir más energía alternativa a situaciones conflictivas? Pues la población. Y en este caso a los comerciantes, a los emprendedores. Se les va a imponer, se les está imponiendo ya, de hecho el decreto ya está vigente, por lo tanto, quien no cumpla esas medidas pueden tener multas incluso de 60.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Entre otras cosas, y lo que más conocemos y sobre todo más impacto económico puede llevar, que son esas instalaciones de esas puertas para mantener sellado esos locales que bueno, tienen esas climatizaciones y están abiertas a la calle, no para no perder energía. Pero claro, vamos a ver, el primero que no querrá gastar más será el propio comerciante, ¿no? No, pues como el gobierno considera que en este caso los comerciantes pues son gente que, bueno, despilfarra y demás, vamos a ponerle un límite. No, ellos son los primeros que no querrían pagar más, porque ya solo con los impuestos ya tienen bastante, ¿no? Pues entonces ocurre que se hace una medida, ya digo, tabla rasa para todos los comerciantes, no todos son iguales, y ni tienen la misma capacidad económica. Hay que reconocer que la instalación de estas puertas llevan un coste importante, sobre todo para los pequeños comercios, que como en este caso pues se hace tabla rasa para todos, pues ellos están afectados y tienen que poner las puertas también, pero no tienen capacidad económica, ¿no? Y además hay un añadido, y lo estamos viendo, pues por ejemplo, en el sector de la automoción, ¿no? Dependemos de materiales que nos vienen siempre de fuera, y la logística mundial está pasando por una crisis importante. De hecho, tú te compras un coche ahora y lo disfrutas casi cuando te vas a jubilar, ¿no? Y no podemos hacer nada. Entonces, claro, aquí estamos obligando a esos comerciantes, no hablo de grandes superficies que tienen capacidad económica y logística para poder, digamos, adaptarse a esa norma, sino a los lógicos locales, comerciales, que vemos cuando vamos paseando por la calle, le está exigiendo que asuman un gasto muy importante para ellos, para sus cuentas propias, y después con unas condiciones que tampoco está el mercado para poner esas puertas a todo el mundo, porque no hay materiales para ello ahora mismo, no se dispone, tienes que esperar, ¿no? Y el plazo ya ha caducado, es decir, la patronal está pidiendo una moratoria, ¿no? Pero claro, de 3 meses, y sinceramente 3 meses incluso es un plazo corto, ¿no?, para poder adaptarse. Pero el gobierno, en vez de asumir pues su deficiencia en esa planificación de energía alternativa, pues como nos tiene acostumbrado en este caso el gobierno Sánchez, pues todo lo pagamos la población, ¿no?, o a base de impuestos o en este caso a base de imposición de una serie de normativa que realmente, y hay que ponerse en el caso de los emprendedores, en muchos casos prácticamente les supone el tener que cerrar el negocio porque no les es rentable, ¿no?
Es importante que no se ha hecho consideración ninguna ni por el tipo de negocio ni por el ámbito geográfico de actuación de esos negocios, ¿no? No es lo mismo Canarias que Baleares, que Asturias, que Galicia, que Andalucía, que la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver la manera de climatizar o de adaptar el ambiente en cada uno de los negocios. ¿Tú crees que va a haber capacidad sancionadora? ¿Por parte de qué administración se van a poner policías para revisar si los negocios tienen la puerta abierta, la tienen cerrada, si la tienen abierta, que no tienen puesta la calefacción o el aire acondicionado? ¿Va a haber capacidad para sancionar con multas de hasta 60.000 euros en el caso de que los comerciantes no adopten las medidas que se marcan en el Real Decreto?
Hombre, la verdad que yo considero que de forma generalizada no hay medios para poder vigilar ese cumplimiento de ese decreto, ¿no? Pero es que da igual, aunque no sea generalizado, con que tú tengas tu local, tu negocio, y en ese momento te venga alguien a inspeccionar eso y tú no lo tengas, quiere decir, el daño estará hecho con que se multen a 10, ¿no? Es decir, la norma es injusta de por sí, es injusta. Y yo me atrevo a tirarme a la piscina sin agua, pero es que creo que evidentemente todos somos conscientes de que tenemos un problema energético, pues lo que yo entiendo que debería de hacerse sería planificar un consumo máximo para determinados locales, teniendo en cuenta sus peculiaridades por el sector o por el tamaño, y que se les diera a esos emprendedores pues herramientas para ir pudiendo controlar día a día el consumo que tuvieran, ¿no? Para que ellos mismos se fueran adaptando para no consumir el tope que le hubieran impuesto, pues digamos, una normativa estatal, ¿no? No, eso sería lógico.
Lo que está claro es que
sería lo más lógico del mundo.
Los comerciantes ya llevan tiempo intentando optimizar el consumo de energía eléctrica porque la factura les va subiendo y sus negocios se van convirtiendo en antirrentables. Pasa que si la solución es que un gobierno te diga qué tienes que hacer, independientemente de la actividad comercial que desarrolle, independientemente del sitio geográfico donde esté ubicado, es lo que tú dices, la tabla rasa para todos siempre es malo. Es decir, hay que tomar conciencia de que la eficiencia energética, llevamos años hablando de los aislamientos, de las paredes, de la calidad de la construcción, de la climatización, de las energías alternativas, de mil cosas. Vamos hablando. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad, no se han tomado las medidas a tiempo para que esto no se convierta en un problema y siempre al final pagan los más débiles.
Claro, y después que todo lo que se mejore en calidad y en ahorro, lo hemos vivido con los coches eléctricos, ¿no? El boom que está habiendo con los coches eléctricos, no estamos en contra de eso, o sea, toda la población estamos deseando ahorrar y estamos deseando tener una calidad en donde vivimos, en donde trabajamos, en todo. Es algo que está correcto, pero estamos dentro de un mundo totalmente cambiante de un día para otro. No salimos del COVID y nos encontramos con una crisis mundial generada por la guerra de Ucrania, que sorpresivamente resulta que afecta a todo. O sea, parece que un país tan alejado pues no podía afectarnos a nada. Ahora afecta al grano, afecta al tema del tránsito mundial, de la logística, para las herramientas que necesitamos para el día a día. Y ya lo digo, en el primer mundo nos han acostumbrado a vivir de una forma determinada, ¿no? Y creo, sinceramente creo, que habría que hacer una autocrítica muy importante a los gobiernos del primer mundo, porque han estado creando una burbuja de calidad. En el primer mundo hay calidad, en Europa hay calidad, que probablemente en China no lo veamos, calidad de vida, ¿no?, de nuestro día a día, ¿no? Pero claro, con pies de barro, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta que nos han dirigido hacia un bienestar realmente para el que no estábamos preparados, para el que las estructuras no estaban preparadas, ¿no? Y eso deberá de hacernos analizar un poco para el futuro, porque va a haber gente que ha cogido unos hábitos que tú ahora les vas a imponer restricciones que va a ser imposible que se puedan amoldar, porque tenemos ya toda una generación viviendo con las condiciones de confort que disfrutamos en este primer mundo, ¿no?
La verdad es que Macron ya lo decía hace unos meses, el estado de la abundancia va a acabar, y bueno, lo que tenemos que tener claro es que tendremos que exigirle a los que votamos, a los que nos gobiernan, que no solamente tengan un plan B, sino que tomemos conciencia de que estas crisis que nos están acompañando en los últimos tiempos están demostrando que la autosuficiencia, el autoabastecimiento, el lo que decía Trump, que me sabe mal decirlo, pero decía American First, no quiere decir que los demás hacer puñetas, sino que debemos ser autosuficientes y que tenemos que depender del comercio exterior, pero no en tal medida, que no es que nos falten mascarillas, chips, es que nos falta grano, nos falta petróleo, nos falta gas, nos falta de todo, porque no hemos potenciado también los recursos propios que tenemos aquí.
Exacto, totalmente de acuerdo. Ya te digo, eso, la sensación que da es que nos han hecho vivir en una burbuja que era muy fácil romper, que lo estamos viviendo ahora, pero que la situación es prolongada en décadas. Y ahora nos vas a decir, por lo que te decía de antes, ¿no?, que escuché en el telediario, o sea, bueno, ahora apaguemos las calefacciones, sobre todo en esos lugares de la península de frío, y con mantitas viendo la televisión.
Y pongamos el brasero con brasas, como antiguamente. Brasero, ¿no?, con, y yo me acuerdo del brasero con brasas. Y exactamente. Y el humo y el olor a barbacoa. Claro. Yo me acuerdo, exacto, me acuerdo del pueblo con el brasero.
Sí, porque no hace tanto tiempo.
No hace tanto.
Claro, ¿qué nos están diciendo? ¿Que nuestra vida va a perder como 2 o 3 décadas de calidad? Para estas cosas primero no me lo hagas llegar hasta aquí para después volver para atrás, ¿no? Hagamos un sistema, hagamos una planificación de qué tiene que ser el primer mundo y las capacidades que tiene ese primer mundo para sostener esa situación, ¿no? Creo que habría que analizarlo en profundidad porque va a traer graves problemas incluso psicológicos, ¿no?
Y tanto. Oye, pues vamos al ámbito nacional. Una cosa que a mí me gusta mucho hablar contigo, porque además nos sigue acompañando. A mí el problema catalán me sigue ocupando todos los meses. Ha habido unos meses que ha estado muy en segundo, tercero, cuarto lugar por todo lo que nos inundaba el día a día, y los catalanes estaban un poquito apartados, pero hoy vuelve a tomar fuerza las discrepancias entre RC y Junts, la debilitación del mundo independentista, la incertidumbre de la estabilidad del gobierno catalán. Hoy tenemos una nueva noticia, que a Torrent le van a empezar el juicio por haber desobedecido las instrucciones concretas del Tribunal Constitucional, con una desvergüenza y una chulería bárbara. Y bueno, pues también imagino que este juicio entrará en la negociación política que RC tiene con el Partido Socialista Obrero Español, y para no aburrirnos, que vamos para adelante, para atrás, un pasito para adelante, dos para atrás, como la yenca, ¿no? Es decir, al final estamos en el mismo sitio, el mismo conflicto, el mismo sobregasto de infraestructuras políticas, un gobierno en Waterloo, el Consejo de la República, los partidos de la oposición mimetizados con los mobiliarios urbanos y con los mobiliarios del Parlamento. No hay alternativa, estamos como en un callejón sin salida, ¿no?
Bueno, lo que se está viendo en Cataluña desde hace unos años es un estado fallido. O sea, cuando tú en parte de tu territorio no puedes imponer que la lengua, una de las lenguas cooficiales y la oficial como tal a nivel de exportación de la marca España, no la puedes defender en una parte del territorio, cuando los actos violentos, que es verdad que hay una serie de bandas y demás que están por toda España, pero es que tú ves la concienciación de que la violencia no pasa nada en Cataluña, y claro, son la gente mayor, dices, es que esto es una vergüenza, ¿no? Están les han acostumbrado a la violencia sin ley, ¿no? Por todo este tema independentista y demás. Y después el desgobierno, o sea, no se gobierna para mejorar las cosas del día a día de la gente. Se gobierna para ver si yo me pongo aquí, tú te pones aquí, si nos independizamos, si hacemos como que sí, pero que no. Es decir, es un auténtico estado fallido en Cataluña. Hay que decirlo así, realmente, ¿no? O sea, cuando las instituciones políticas, digamos que se vanaglorian de no cumplir las decisiones judiciales, bueno, algo está fallando, algo muy importante está fallando. Lo que pasa es que es verdad que la falta de credibilidad del independentismo catalán, que no viene de ahora, sino que viene probablemente de la época previa a la guerra civil del siglo pasado, esa falta de consistencia, esa falta de realmente de proyecto serio, pues lo que lleva es que lo que estamos viendo, ¿no? Un hazme reír constante. O sea, el enemigo era España, ahora resulta que el enemigo de Esquerra es Junts, al revés. Es una falta de credibilidad muy grande, pero es verdad, y estamos ante unas elecciones próximas que la población tiene que tomar medidas. O sea, no podemos ser tan pasivos y permitir que, por ejemplo, en Cataluña, realmente se hayan ido empresas, con lo cual el paro sigue aumentando, ha bajado, ha decrecido el turismo en una zona puntera de España que era Cataluña. En fin, la riqueza se ha trasladado de lo que era Barcelona a Madrid. No pasa nada, no hay alguien que diga esto tiene que cambiar. Entonces ese cultivo independentista, que lo que pasa es que ha generado muchos pozos en las nuevas generaciones, vamos a tardar mucho, aunque esto no vaya a ningún lado. Hay que reconocer que las nuevas generaciones en Cataluña tienen metido muy adentro este gen del independentismo, que le han metido en las escuelas, en la vida pública, en la televisión, y por lo tanto es un problema de ahora, pero que se va a prolongar. Entonces, claro, los catalanes yo entiendo que tendrán que tomar medidas y cambiar opciones políticas. Es verdad que tampoco se ve una opción política alternativa seria, y la verdad es que si yo fuera catalán tendría una gran tristeza por no tener muy claro qué posibilidades hay de futuro de salir de esa situación, ¿no?
Oye, ¿qué te parecen los datos del paro? Que los mejores de hace 14 años. ¿No lo creemos?
Sí. Bueno, yo creo que los datos están ahí y hay que valorarlos positivamente. Cualquier descenso es positivo. Hay que valorar la calidad de los puestos de trabajo y, como tú decías, han bajado, pero resulta que se incrementan la gente que está solicitando empleo, ¿no? Por lo tanto, hay esa contradicción que te lleva un poco a desvirtuar los datos como tal, Pero bueno, en cualquier caso, y hay que decir que los datos reflejan a personas, y creo que cualquier descenso que se produzca, independientemente que podamos interpretarlo de una forma o de otra, siempre será positivo, ¿no?
Pues sí, yo los datos son números y difícilmente se pueden interpretar mal, pero los políticos en este país lo hacen. Es decir, los mismos datos numéricos son buenos o son malos, depende de quién los lea. Yo creo igual que tú, yo creo que los datos son buenos. Otra cosa es la calidad del número, ¿no? O la estabilidad del número, la proyección del número. Pero los números no son malos, son buenos. Antonio, ¿la semana que viene otra vez?
Más y mejor, sí señor.
A ver si
abrazo para todos.
Un abrazo. Bueno, pues seguimos con la actualidad y este es el momento de contactar con nuestra siguiente invitada en el día de hoy, que no es otra que Mónica Méndez, representante de AFEDE, una asociación sin ánimo de lucro que nos viene acompañando hace ya más de 20 años aquí en el norte de Tenerife, en concreto en la localidad de Icó de los Vinos, que se dedica mucho, al fomento de la formación y el empleo, así como la información y el desarrollo de lo que es nuestra comunidad, a través del autoempleo, de la generación de empresas, del acompañamiento a los emprendedores que quieren iniciar esta aventura de ponerse a trabajar para uno mismo y generar empleo y riqueza y PIB en esta comarca del norte de la isla de Tenerife. Creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mónica. Muy buenos días, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues súper contento de contactar contigo y que podamos ofrecerte los micrófonos para que tú nos expliques en qué consiste la actividad de AFEDE y que además compartas con nosotros un proyecto que es todo una muestra del éxito de la labor que estáis desempeñando hace ya más de 20 años.
Pues sí, la verdad que desde la entidad estamos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Hemos desarrollado ya numerosos proyectos destinados a ayudar a personas que se encuentran en una situación más desfavorecida. Y bueno, nuestro objetivo prioritario es poder seguir realizando ese tipo de actuaciones y responder a todas aquellas necesidades y expectativas que puedan surgir entre los usuarios y usuarias que atendemos. No solo el tener acceso a nuestros proyectos de formación y empleo gratuitos, sino también ofrecerle la posibilidad de acceder al emprendimiento, ¿no? Donde pueden disfrutar de un asesoramiento totalmente gratuito y donde también pues ponemos a su disposición la figura de un mentor o mentora que les ayudaría en la maduración de esa idea empresarial y finalmente en la materialización de esa idea de negocio.
Es muy importante lo que ofrece AFEDE a las personas que en la situación actual tengan la inquietud o la a veces obligación de generar un autoempleo, de enfrentarse a un proyecto empresarial sin el conocimiento suficiente de lo que se va a encontrar. Ese acompañamiento afecta a todos los sentidos, no solamente al hacer el proyecto de negocio y ver la viabilidad, las inversiones que hacen falta, las ayudas para enfrentarse a la administración, el papeleo. Es una ayuda integral, un acompañamiento integral lo que ofrece AFEDE, ¿no?
Sí, por supuesto. Un acompañamiento antes, como bien dice, un asesoramiento para pues ver el plan de viabilidad, ver si el negocio realmente tiene posibilidades de prosperar o no, ver qué tipo de financiación se ajusta a ese negocio que se quiere materializar y luego pues ver las diferentes opciones que existen a nivel competitivo dentro de un entorno laboral cada vez pues más exigente. Y aconsejar sobre no solamente la ubicación del negocio, sino también las ideas y alternativas para llevarlo a cabo. Luego, una vez el negocio en marcha, pues es verdad que ofrecemos los servicios de empresas comúnmente dichos, como son pues campañas de dinamización empresarial, publicidad a través de redes sociales y boletines informativos de los servicios y productos que ofrece ese negocio y también, por supuesto, un buzoneo masivo por la comarca de tal manera que sus acciones puedan llegar al mayor número de personas posible.
Pues hoy querías compartir con nosotros un proyecto que ha sido todo un éxito. Se trata de la empresa de idea empresarial Mimas, que, bueno, cuéntanos tú y a ver si un día viene aquí Verónica y nos lo cuenta también ella. Pero cuéntanos en qué ha consistido este proyecto que ha sido todo un éxito.
Pues sí, mira, Mimas es una idea empresarial que fue concebida como una pequeña idea de realización de dulces, tartas y similares, está ubicada en Hito de los Vinos, pero bueno, ha ido creciendo de manera progresiva y de ahí pues se ha convertido en un referente no solamente en el municipio de Hito de los Vinos, que es donde está ubicada, sino en la comarca noroeste. Hablando con Verónica, ya nos cuenta que bueno, que está muy agradecida con el trato cercano que ha recibido de las técnicas del programa Incorpora de la Caixa, que desarrollamos aquí en la asociación AFEDE. Y bueno, gracias a ese asesoramiento, pues ella ha podido informarse sobre financiación, sobre ayudas, y así como facilitar las labores de difusión, apoyo y reconocimiento e imagen de la empresa. Además, Verónica cuenta también con un equipo bastante cohesionado, que bueno, que han sabido superar todos los inconvenientes que se han encontrado, sobre todo en los tiempos de pandemia, en los tiempos de COVID, en el que la Asociación AFEDE también ha estado ahí con la posibilidad de una persona mentora que pudiese acompañarles y asesorarles en ese momento de crisis que estaban atravesando.
Pues Mónica, la verdad es que no solamente trabajáis en la comarca noroeste, AFEDE utiliza su estructura para también acompañar y ayudar a cualquier empresario de cualquier parte de la isla, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos en toda la isla, tanto a nivel formativo como de asesoramiento. Cualquier empresa que necesite pues nuestra ayuda y nuestro apoyo, estamos ahí para brindárselo. Tenemos pues diferentes proyectos que se traducen en el fomento del empleo y por lo tanto en la dinamización comercial y activación de la economía en la comarca. Y bueno, simplemente me gustaría hacer un llamamiento a todas aquellas empresas, empresarios, empresarias, no solamente que quieran unirse a la entidad, asociarse con nosotros y ayudarnos, ¿no?, en el desarrollo de las diferentes acciones que llevamos a cabo, sino también el tema de la bolsa de empleo. Tenemos una bolsa de empleo totalmente gratuita, bueno, que ofrecemos y ponemos a disposición de todas aquellas empresas que estén buscando personal y que de esta manera pues quieran contar con nosotros, ya que hacemos una selección previa identificando aquellos candidatos que mejor se ajusten a las necesidades de la empresa demandante. Intentamos siempre pues derivar y enviar las personas idóneas para que no solo puedan acceder a ese puesto de trabajo, sino para conseguir ese mantenimiento y constancia en el tiempo.
Vaya, que AFEDE no solamente trabaja en colaboración con la Fundación La Caixa en este servicio de autoempleo, del cual es un referente de éxito el proyecto MIMA, sino que además también está a disposición de personas que quieran buscar empleo, que tenéis una bolsa de trabajo interesante, y el objetivo principal es fomentar el empleo y el desarrollo de la comarca del norte, tanto desde el punto de vista empresarial como el del trabajador. Ahí está AFEDE para servir de nexo de unión y que todo se sintonice con el fin de mejorar la calidad del tejido empresarial y económico del norte de la isla de Tenerife. ¿No es así? ¿Lo he entendido bien?
Es correcto. La idea es pues ayudar a todas aquellas desempleadas a encontrar ese empleo que se ajuste a sus características personales y profesionales, y sobre todo brindarles ese apoyo y ese asesoramiento que necesitan para conseguir esa inserción laboral y muchas veces también social, ¿no?, en un entorno que cada vez pues es mucho más exigente y más competitivo.
Pues Mónica, ¿qué te digo? Que se te oía un poquito regular, con lo cual yo creo que se ha oído bien. En general la entrevista ha llegado bien a todos los oídos de los oyentes de Gente Radio, pero como siempre te invito a que vengas por aquí un día y profundicemos un poquito más en la actividad de AFEDE, que yo creo que es de interés máximo para toda la comarca norte del Isla Tenerife. Mientras tanto, los Perfecto. Que tengan interés, voy a dar los datos, www.afedes.org, ahí pueden tener toda la información, pueden dirigirse a AFEDES a través de su correo electrónico información@afedes.org, pueden visitar las oficinas en Hito de los Vinos, en la calle Antonio Pérez Díaz 11 y 13, y en la calle Cay Muñoz 32 también. Y además pueden ponerse en contacto por teléfono, no le voy a dar el móvil, pero el fijo sí, 922-81-5921. Y nada más que invitarte, Mónica, que cuando quieras pase por aquí por los estudios, que será súper bien recibida y todos nuestros oyentes te agradecerán lo que tengas que contarnos, que no va a ser poco.
Pues muchísimas gracias, un saludo muy grande y
vamos a hablar,
nos veremos por ahí.
Un abrazo, Mónica, hasta pronto. Bueno, pues ya están oyendo la sintonía y esta es la señal de que tenemos aquí sentado en la mesa del estudio de Gente Radio en el Puerto de Grúa, Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
¿Qué te parece la actividad de AFEDES, que has sido testigo de esta mini entrevista que le hemos hecho a Mónica?
Pues está bien, todo lo que sea unir esfuerzos, crear sinergias, actividades. Realmente hay colectivos que no les queda otra, ¿no? Sino intentar ser creativos y lanzar iniciativas para seguir adelante, simplemente para poder seguir compitiendo en el mercado, ¿no?
A mí me sorprende que haya una ONG que ayude al emprendimiento, ¿no? Con ayuda de la Fundación de la Caixa, con ayuda de algún presupuesto público. Pero bueno, una ONG en el fondo no tiene objetivo de ganar dinero, ¿no? Sino acompañar a las personas y a esto del autoempleo.
Sí, porque es que desgraciadamente al final, si las personas no se organizan a veces, te encuentras que las instituciones, y no me refiero solamente a instituciones públicas, sino también a otras de carácter privado,
como un banco,
las propias organizaciones también empresariales o instituciones como unas cámaras de comercio o cualquier otro organismo público, semipúblico, privado, a veces están o se quedan lejos de algunas necesidades y de algunas realidades. Y de hecho, la sección o el tema que vamos a tocar hoy en la sección sería también causa de que se creara, si las instituciones, ya te digo, organizaciones privadas o públicas no prestan ayuda, pues de organizar, me lo estaba pensando ahora que estaba repasando mis notas, de crear también una ONG para el colectivo, en este caso, de las personas mayores de 45, 50, 55 años.
No te vayas tan lejos, de 45 o 50.
De 45 años que están en paro y que te encuentras que realmente
de la oferta de mercado laboral.
Están fuera de la oferta de mercado laboral y nadie les presta atención. Por eso te digo que a veces no queda otra sino organizarse desde el ámbito privado puro y duro, precisamente para ayudar a personas que están en dificultades, en este caso en el mundo laboral, en el mundo de la emprendeduría, a salir adelante o por lo menos tener algún tipo de apoyo.
Porque vamos a tratar ese tema, que me parece un tema interesante.
Sí, porque hoy han salido las cifras
del paro,
cifras, bueno, positivas para lo y el ambiente y para lo que se está cosiendo en el mundo. Aquí en Canarias incluso hemos bajado esa barrera de los 190.000 desempleados, estamos en 188.000, ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social también. En fin, datos que
todo
hoy por
bueno.
hoy podemos
no hay
calificar
duda que son datos positivos.
De positivos, no podemos decir lo contrario y bienvenidos sean. Pero claro, dentro de todas estas cifras globales, pues hay colectivos que no acaban de mejorar su situación.
Y además que no se le presta la atención necesaria.
Y no se le presta ninguna, realmente yo no he visto.
Se habla de las personas jóvenes, se habla de la mujer, pero de las personas de más de 45 o 50 años nadie hace.
Nadie hace ninguna mención. Tanto es así que se considera que la edad es hoy por hoy el motivo de discriminación más común en el ámbito de la empresa a la hora de optar a un puesto de trabajo. No es ni la raza, ni el género,
ni la religión,
ni nada por el estilo. Es la edad. Y si tú, que estás todo el día haciendo seguimiento de la información, ¿alguien habla de esto?
No, y además los datos son claros. Es decir, las estadísticas son las que son. A mí cuando le preguntaba yo a un responsable del Instituto Nacional de Empleo, cuando era Instituto Nacional de Empleo, que ya es, no sé ni cómo se llama porque ha cambiado tanto y las competencias son de lo que son. Precisamente cuando yo tenía 46 años
sí.
y tuve una incidencia con respecto a una empresa que se llamaba Unión Fenosa, que quería implantarse en Canarias. La empresa de selección de personal me llamó porque reunía el perfil y cuando fui a la entrevista a Madrid me dijo que no reunía el perfil, que cómo me habían mandado a esa entrevista, porque tenía 46 años.
Fíjate. Fíjate.
Era bueno, el único, y digo, ¿cómo has hecho? No, no, es que la empresa, y la mala justificación del Partido Laboral, dijo, la empresa tiene un proceso de reajuste de plantilla y se ha negociado con los sindicatos jubilaciones anticipadas hasta los 53 años, la gente que cumple, entonces no se puede incorporar a la plantilla una persona con esa edad porque el proyecto es a 10 años. Entonces, claro, si usted se va a quedar ahí, que a la mitad del camino va a haber que jubilarlo. Y yo me quedé muerto en la bañera. No, yo no daba crédito, ¿eh?
Sí. No te quiero contar ahora, no sé si estás al tanto, de que se está poniendo de moda el uso de algoritmos informáticos de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. Con los que es que ya ni siquiera tienes la opción de que una persona, un ser humano, pues a lo mejor mire tu currículum o te dé la oportunidad incluso de una entrevista personal. No. Ya, algoritmos informáticos donde tú metes parámetros. Imagínate esto que tú me estás contando. Todas las personas que tengan más de determinada edad, automáticamente...
Eliminadas del proceso.
A la papelera de su currículum, a la papelera. Y como eso, muchísimas más
pero es cosas. Es curioso porque en aquella época, ya hablo, yo tengo ahora 57, hace 11 años. ¿Eh?
Sí.
El argumento que uno de los argumentos de peso es que, por ejemplo, el costo hora es superior, pero es que además se arriesgan a mayores bajas laborales, porque a mayor edad la gente se pone más malita.
Esta era una de las razones que te quería comentar. Tú fíjate, en estos momentos hay unos 2,9 millones de personas en paro en España. De ese total, 1,6 millones son personas mayores de 45 años.
¿Eh? El dato lo tienen.
Sí, sí. Y los parados mayores de 55 años, es decir, la gente de nuestra quinta, Diego,
del baby,
ya están por los 600.000 y no baja esa cifra.
Entonces, son claro, parados crónicos.
Sí.
No de 7 meses, sino de 7 años.
Sí. Ese es el problema. Claro. Cuando tú buscas, hablas con profesionales de recursos humanos, con responsables de empresa, etcétera, off the record, por supuesto, porque hay cosas que la gente en público no te dice porque no son políticamente correctas, pero cuando hablas con ellos, pues realmente la argumentación que te dan es una de las que tú has comentado, el tema de salud. Es decir, es evidente que a más edad, más probabilidad tiene cualquier persona de sufrir algún tipo de enfermedad relativamente grave, desde infartos, cánceres, enfermedades degenerativas mentales, físicas, etcétera, que lógicamente merman su rendimiento o, lo que es peor, causan bajas en las empresas. Y no nos olvidemos que las dos primeras semanas, cuando una persona coge una baja en una empresa,
se la mama la
van
empresa.
A cargo de la empresa.
100%.
Y en un mercado laboral dominado...
Bueno, menos que tengas dolores de regla.
Bueno.
Si tienes dolores de regla, lo paga el Estado.
Claro, para eso sí ha habido solución. Pero claro, estamos ese colectivo femenino, estamos hablando de los 45 años.
Ya con 45 años no tienen regla la mayoría.
Bien.
Bueno, entonces empiezan a no tenerla.
¿Te das cuenta cómo incluso las políticas de empleo o las políticas de protección social y todas estas cantinelas que constantemente nos bombardean con ellas en los medios de comunicación, desde los ámbitos políticos, los gobernantes, pues volvemos a lo mismo? No prestan ninguna atención a este colectivo, ya te digo, de personas mayores de 45 años. Una cantinela también, y empleo este término de cantinela, que no deja de ser un calificativo hasta cierto punto peyorativo. Que oficialmente, públicamente, dan muchos responsables, es que, claro, estamos hablando de personas pues que no dominan la tecnología, que tienen carencias formativas, no se sabe muy bien de qué, en determinados sectores. Bueno,
de gente de más de 55 años, la gran carencia, por ejemplo, es que el idioma no lo dominamos muy bien. En aquella época el inglés no se nos hacía muy cuesta arriba.
Eso te lo puedo comprar. Pero, por ejemplo, la historia tecnológica, porque lo que más se comenta es el tema tecnológico.
¿Y el sentido común?
Eso es lo que más se comenta.
¿Y la análisis? ¿Y la experiencia? Claro, eso no lo ponemos en valor.
Pero es que además el tema tecnológico es falso. Porque en muchas profesiones y en muchos trabajos, realmente nosotros, Diego, somos ya de una generación que inventamos tecnologías
o empezamos a usarlas desde jóvenes. Porque los ordenadores no empezaron hace 10 años. Internet no empezó hace 10 años, ¿eh? Que empezó hace 25.
La gente que tenemos nuestra edad...
Y los ordenadores son de los años 80, cuando empezaron a popularizarse.
Somos del 65. Nosotros hemos tenido que leer el programa este, el prospecto de instrucciones de un mando a distancia.
¿Sí?
Hemos tenido que aprender a manejar Compass Dix. Hemos visto cómo le ponían un aparato de cassette en el coche de nuestros padres. Hemos aprendido a usar el Spectrum con una cinta magnetofónica donde teníamos los datos. Hemos tenido que usar el televisor como pantalla de ordenador. Hemos tenido que aprender a manejar el MP3. Hemos tenido que aprender a manejar un ordenador. Y después nos han puesto un ratón y hemos tenido que saber para qué sirve un ratón.
Luego llegaron los móviles.
A todo esto que hemos hecho nosotros.
Lo hemos hecho y nos hemos ido adaptando. Porque éramos jóvenes en
las nuevas generaciones tienen el móvil desde que nacieron.
Sí.
Con la pantalla táctil que ya no veis ni teclado. Que te acuerdas los teléfonos de teclado.
Pero que nosotros vimos los teléfonos de teclado, primero eran grandes, después fueron pequeños.
Hemos sido supervivientes y adaptándonos.
Hemos ido adaptándonos y fuimos incorporando esas innovaciones tecnológicas. Desde el ámbito de la empresa, ¿eh? No es que hayamos sido inventores, o sea, los que hayan trabajado en el mundo de la ingeniería y demás, lo hemos ido adaptando a medida que fueron llegando. Es decir, se adaptó el fax, después a partir del año 95 empezó a utilizarse el correo electrónico con aquellas primeras cuentas, aquellas primeras conexiones.
Con los teléfonos
comercio,
locales de ti.
Exacto. Yo he asistido
a feria, RBSI, después las ADSL.
Yo asistí a la feria CIMO de Madrid, las ferias informáticas, que ya han desaparecido, pero que tuvieron una gran importancia en su momento, pues del año 98, años 99, años 2000. Tengo incluso, por supuesto, conservo revistas informáticas desde principios de los años 90 hasta la actualidad. Y yo, por ejemplo, me iba adaptando. Y cuando veo esas viejas revistas, el comercio electrónico, la digitalización de los negocios, ¿tú qué te crees? Que esto es de ahora. Cuando me hablan del plan de digitalización, oiga, que llevamos 20 años
lo que sí nos
como
va a costar,
mínimo.
O lo que nos cuesta, porque a mí ya nos cuesta un poquito la vista y tal, es a utilizar la tecnología de la información tipo redes sociales. Eso sí nos cuesta un poquito.
Bien, pero...
Pero no le echamos a un lado. Es decir, hombre, no me voy a poner a hacer postureo de Instagram, ni voy a hacer un TikTok, porque no tengo el sentido del ridículo un poquito desarrollado.
Vale.
Pero si hace falta utilizar esa herramienta, tenemos capacidad de adaptarnos.
Claro.
¿Y otra cosa es que seamos Instagramer o YouTuber, ¿no? Yo creo que ya la gente de...
¿Vale?
Algunos hay, ¿no? Llama la atención y se ríen de ellos, o son simpáticos, pero...
Pero lo que es el día a día de una empresa...
La tecnología a una gente del 60 no tiene ningún problema para adaptarse. Es más, tiene una capacidad que no tienen las nuevas generaciones.
Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y sobre todo en el caso de Canarias... Miremos el mercado laboral y muchas veces los puestos de trabajo de ese mercado laboral lo que sí te exigen son unas capacidades y un aguante físico que efectivamente para una persona de 50, 55, 60 años o 65 o 67 que es la edad de jubilación ahora mismo.
De momento.
Sí, es verdad que se pone muy cuesta arriba. Pensemos en todo el mundo de la hostelería, pensemos en todo el mundo de la restauración, pensemos en el sector de la construcción. Porque efectivamente en la construcción hay conductores de maquinaria o de grúas que no tienen que hacer un trabajo físico, pero la gran mayoría del trabajo en el sector de la construcción te exige cargar materiales, en fin, exige unas capacidades que a determinadas edades ya no se tienen y por supuesto encima causan lesiones o algún tipo de enfermedad. Pues ese sector está descartado. Sector primario, tres cuartos igual. Aunque nuestro sector primario está muy envejecido, la realidad es que son trabajos físicos duros. No puedes pensar que una persona con 55 o 60 años pues vaya a ser contratada para cargar piñas de plátanos en una finca, por poner un ejemplo. Y de hecho no ves a nadie de esas edades en esa finca. Puede ser el encargado, pero encargado hay uno. Y trabajadores hay muchos.
Pero yo creo que este 1.600.000 personas que están paradas a partir de los 50 años, de ese perfil de trabajador no son tantos. Yo pienso que hay más. Y yo me acuerdo
de
un profesor
que tenía
72 años cuando yo estaba estudiando en la universidad.
Sí.
Profesor emérito y daba clase con 72 años.
Es que en los trabajos de tipo mental, ahí sí es verdad que eso no hay esos impedimentos físicos.
Y los jueces pueden estar ejerciendo también hasta una edad importante.
Y
los funcionarios de administración.
Claro. Entonces, hay, ya te digo, una serie de trabajos de tipo intelectual, vamos a llamarlo así, que la edad no influye tanto.
Porque y además les permiten reengancharse. ¿Eh? Les permiten reengancharse.
Sí, sí, sí.
Es decir, pueden jubilarse a los 65 o 67 según la edad de jubilación, pero les permiten estar un tiempo con unas condiciones, además mejorando después su pensión.
Pero yo lo que estoy pensando son en todos estos trabajadores que venían de estos sectores, ya los te digo, de la construcción, la hostelería, el transporte, los conductores, y trabajos industriales también, que en algunos aspectos pues también son duros físicamente.
Que salieron en el 2008-2012 y que no se han vuelto a incorporar.
Ahí es muy complicada su incorporación. Y quizás eso es lo que explique también las cifras que hay de desempleo en estos colectivos. En los trabajos más intelectuales, pues no tendría justificación este filtro por la edad. Pero es que se está dando también. Es que ese es el gran problema. Y aunque los expertos te dicen que lo importante, lo interesante en las empresas sería ir combinando la veteranía, el conocimiento, los contactos, las capacidades que tienen las personas de más edad, las personas senior o silver, como dicen cursimente algunos analistas, porque se ve que eso de decir que eres canoso o de pelo plateado, pues no gusta.
Yo tengo un champú que se llama silver, ¿eh?
Sí,
pues un champú para las canas.
Queda mejor, pues eso, el trabajador silver o el consumidor silver, ¿no? Bueno, pues son estas machangadas que tenemos aquí en España con el uso del inglés y anglicismo y que desgraciadamente pues es muy difícil de cambiar, ¿no? Y ya te digo, te encuentras esta situación que es muy complicada y que encima se agrava en el caso de las mujeres, porque ahí sufren doble discriminación. Ser mujer y ser mujer mayor. Entonces, ¿todavía lo tienes?
Peor.
¿Todavía lo tienes? Peor. Y ya te digo, lo ideal sería en las empresas que en aquellas empresas donde realmente se pudiera hacer, que se pudiera combinar ese conocimiento de las personas veteranas con la savia nueva de personas jóvenes que se van incorporando y que además así se va produciendo el relevo en las empresas, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos en recursos humanos. Ahora, el empresario, el que tiene que tomar la decisión, el consejo de administración, lo que sea, y más en un mercado de microempresas. Yo estoy pensando sobre todo en Canarias, no estoy pensando en Madrid. Pues bueno, al final, primero, ¿qué empresas tenemos? Segundo, realmente
nos van quedando.
Claro, realmente ese empresario se quiere arriesgar a lo que estábamos hablando antes, de que bueno, incorpora una persona así de edad, que tiene un conocimiento, oye, pero ¿y si está enfermo? Si se me pone enfermo, es que somos 5 en la empresa.
Pero mientras que no está enfermo, trabaja y cotiza.
Claro, pero siempre está el tema y encima somos tan poquitos que cualquiera que falle, pues nos provoca un auténtico problema, porque no estamos hablando de plantillas de 300 personas donde es muy fácil en un departamento decir, bueno, fulanito ha cogido la baja porque le ha dado
tengo
un patatú
para sustituirlo.
Y tengo a 5 más, bueno, pues vayan repartiéndose el trabajo. Es que en una microempresa donde estén 5, 6, 7 trabajadores, pues como te falle uno, pues imagínate que te falla el que te lleva el camión, porque tenía 55 años y al hombre le dio no sé qué y bueno, ¿y ahora dónde consigo? Bueno, pues todo ese tipo de problemas se dan sobre todo en estructuras muy pequeñas, muy débiles, que también explican
bueno,
esta
pues,
situación.
Bueno, pues hoy hemos conocido el presupuesto general del Estado y para este franja de edad no hay ningún tipo de
no hay
punto
nada
especial.
Yo hice ayer
para
una,
otros,
búsqueda,
sí, para otros,
una
sí
búsqueda de información de tipo positivo, es decir, vamos a ver, estoy en paro, tengo esta edad, ¿qué puedo hacer?
Y proyectos no específicos para esa franja de edad.
Unas técnicas, algún análisis, algo que me sirviera. Solo encontré páginas y páginas y páginas hablando de los subsidios, de las ayudas y de cursos de formación.
Para tener entretenido a la población.
Sí, exacto.
Y gasto social, esto es gasto social porque tenemos
gasto
mantenido
social
esta
porque
población.
Va a educación.
Claro.
Entonces,
todo va a gasto social.
Queda muy bien decir que, oye, pues tengo estas ayudas. O, claro, a este colectivo vamos a darle formación. Pero sea igual, si la gente adquiere esa formación, se cansa de ir a cursos de formación y no van a tener contrato en ningún lado, aunque tengas las prácticas, porque no tiene esa... estamos en un mercado que no te acepta. ¿Cuáles serían, por terminar, dar algunas pinceladas? Pues evidentemente, incentivar la contratación de estas personas, pero incentivar de tal punto que cuando el empresario haga números, le diga, bueno, me arriesgo a estos posibles problemas, pero tengo estas posibles compensaciones. Esa sería la única cuestión. Porque ya te digo, los temas de formación están bien hasta un cierto punto.
Ignacio, pero... una cosa que a mí me gustaría que fuese por el camino que vayamos en esta sociedad, y es que empecemos a valorar en su justa medida que la experiencia, la prudencia y el saber de una persona en un grado de madurez de 50 a 55 años tiene sus inconvenientes, porque tiene los huesos más débiles y los músculos más flojos y la barriga más gorda, y se puede poner malo. También tiene algunos caprichos, algunas manías que pueden ser negativas, pero tiene un saber estar y tiene un know-how del conocimiento y la experiencia que deberíamos empezar a poner en valor. Pasa que estamos denostando que las personas mayores son residuos tóxicos, poco menos, y que aportan poco a la modernidad.
Sí, o quizás también, como acabas tú de apuntar, el problema de que a la persona mayor no es tan fácil aprovecharse de ella, no es tan fácil engañarla, no es tan fácil decirte pago 8 horas pero acabas trabajando 12, porque claro, ya tiene muchas vueltas en la vida y no puedes manipularla tan fácilmente como un joven que acepta pues lo que hay porque quiere empezar su vida laboral y le echas mano a lo que hay disponible, y el mayor, sin embargo, dice, oiga,
Y también una cosa
ya
que
tengo
importante,
ganas,
para que concluyo, creo que estás, vas a estar de acuerdo conmigo, es que hay un paquete de parados que están computando como parados, que son fuentes o que han llegado al paro fruto de un convenio negociador de una prejubilación, y hablamos de empresas eléctricas de gran potencial, de gran nombre, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Aranaturgy, hablamos de
sector financiero,
plan de jubilación de banco, del BPV, del Santander, y también de plan de jubilación de Iberia, de Renfe,
de Telefónica, de petrolera. Sí, de las grandes empresas.
Eso engrosa. Y están de 55 a 65, engrosan hasta que lleguen a los 65 el número de parados de esta edad. Y a lo mejor los que gobiernan piensan, son muchos, porque es que ahí están todos los de Renfe, los de Iberia, y no se dan cuenta que ahí dentro también hay un paquete muy importante de personas que no han sido fruto de una prejubilación.
Ni tienen tan buenas condiciones, a lo mejor,
Exactamente. ¿Eh?
Ya te digo.
Pues nada, don Ignacio, la semana que viene volveremos a...
Tocaremos otro tema.
A hablar de temas interesantes. De momento vamos a hacer una paradita musical para incorporarnos luego a continuación a la tertulia, que estamos esperando a Juan, que está a punto de llegar. Ya he visto que la tertuliana Verónica Meseguer está ya en los estudios, con lo cual un poquito de música para desintoxicar. Take that. Relight made fire. Bueno, ya sé que todos ustedes estaban esperándolo. Es el momento de empezar la tertulia con la que concluimos todos los días este programa en directo desde las 7:30, acompañándoles e intentándoles tenerles informados, entretenidos, pero sobre todo desarrollando ese espíritu crítico que yo creo que tanto necesita esta población canaria para que evolucionemos como sociedad y vayamos a mejor, que últimamente no vamos por el buen camino, por muy buen camino que digamos. Presentarles al ya conocido Ignacio Gómez Bursaco, que se reincorpora a esta tertulia después de haber hecho su sección de Economía y Comercio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia.
El reencuentro con Verónica Meseguer, que la semana pasada tuvo obligaciones que atender. Uh-huh. Buenos días.
Muy buenos días.
Verónica. Echamos de menos a Juan Carlos. Un besito de Juan Carlos Arrizivita, que está de viaje. Y en sustitución de él tenemos una persona que ya conocen ustedes, porque ha sido el tertuliano habitual en la temporada pasada, y que lo incorporamos al pool de tertulianos. Ya iremos viendo si viene el miércoles, viene el jueves, cuando él pueda. Don Juan Violán Junior, muy buenos días, don Juan.
Buenos días, Diego.
Oye, me he dado cuenta que eres más alto de lo que yo pensaba. Como siempre te veo sentado, hoy te he recibido en la entrada y digo, ya, yo vengo a este tío estirado. No estás en edad de crecer, ¿no?
Eso es el tiempo.
Pero no estás en edad de crecer todavía, ¿no? ¿no? Tiene buen aspecto. Oye, bien reencontrado aquí hasta tu casa, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, pues yo quería empezar hoy la tertulia que le voy a contar una anécdota. Ayer, con la muerte de Jesús Quintero, estuve repasando, porque me acompañó el hombre en mi época estudiantil, en los años 80 y 90, para mí era un periodista admirado, ¿no? Hice una reflexión que quiero compartir con ustedes, porque ahora la hice a título personal. Aparte de ir buscando entre el pool de tertulianos que quiero incorporar este año en la tertulia, para no darle un matiz tan político, sino que sea más de más social, más de actualidad, y buscando personas del mundo de la cultura, del mundo, personas atípicas, ¿no?, que tengan mucha vida, que puedan aportar muchas cosas. Por cierto, Javi Quintero, anímate a venir aquí. Y Juan Martín, por favor, anímate. Rafa Socorro, por favor, anímate. Es decir, son gente que no han vivido la vida pública, son gente que han tenido sus empresas, que tienen mucha vida, 55, 60, 65, que tienen muchas experiencias que compartir con todos nosotros. Bueno, pues que me lío, que yo me enrollo. Me dan un micro y me dan aquí las 6 de la tarde. Hice una reflexión y la compartí ayer en directo. Y es que el estado de libertad de este país, que en los años 80 y 90 era maravilloso, yo tuve la suerte de vivirlo, permitía que emergieran figuras como la del Loco de la Colina, con una libertad absoluta, con una persona transgresora donde las hubiera, uh-huh, con una manera diferente de comunicar, metiéndose en unos charcos bárbaros, sí, entrevistando a políticos, artistas, cantantes, bailarines, presentadores de televisión, es decir, absolutamente todo tipo de personajes, desde una libertad absoluta. Recordé y busqué entrevistas, que no voy a nombrar porque, pero ya digo, de políticos, artistas, en concreto una de Lola Flores me llamó la atención, uh-huh, de una manera bárbara, ¿no? Uh-huh. Esa libertad hoy no sería aceptada. Y después de haberlo dicho ayer, me reafirmo. Es decir, el Loco de la Colina hoy, en el año 2022, en este país, si sale, se queda en un friki.
No, yo creo que sí sería aceptada. El tema es que no hay quórum.
Pégate al micro, que se te ha olvidado lo de la radio. Esperando tiempo sin venir.
Yo creo que lo que no hay es medios que engloben personalidades de ese perfil, ¿no? Entonces los medios al final muchos de los medios de alto impacto se han discriminado a ellos mismos y han metido un perfil de periodismo que es el que según ellos creen que es el que vende, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hoy por hoy el Loco de la Colina sería la bomba en redes sociales, seguramente
en redes sociales,
su propio canal.
Cierto.
Y no en los medios tradicionales.
¿Eso indica que la libertad ha mejorado o que ha empeorado?
Se ha diversificado.
Pero tendría cabida en esta sociedad.
Yo creo que hay menos libertad a la hora de expresarse en determinados aspectos, en determinados medios. Hoy por hoy el que tenga un canal o el que tenga un teléfono móvil puede expresarse, con lo cual a nivel práctico sí se entendería que hay más libertad. Pero luego no es una libertad real, ¿no? Porque
desde luego medios de comunicación tradicionales,
convencionales
ha ido para atrás clarísimamente.
Correcto.
Es cierto que gracias a la tecnología se han abierto nuevos canales de comunicación para poderse expresar con esa libertad, hasta cierto punto, ¿eh? Porque no olvidemos que un presidente de Estados Unidos fue cancelado en esa cultura de la cancelación en Twitter.
Antes de que Elon Musk lo comprara, ya verá cuando lo compre Elon Musk y la que va a liar.
Y Facebook y Google y las grandes tecnológicas también tienen unos sesgos y una censura que no podemos hablar de una libertad plena, total y absoluta, ¿eh? Porque hay contenidos que se están bloqueando, hay ideas que se están bloqueando,
hay intereses que intentan manejar estas situaciones y estas expresiones, y bueno, ojo con ese tema. Y bueno, ya por supuesto los medios de comunicación tradicionales, con los clásicos periódicos, canales de comunicación, canales de radio, etcétera, digitales. Bueno, pues
Verónica está masticando, está masticando en seco. Yo creo que Verónica no ha disfrutado del Loco la Colina en directo.
Sí, bueno,
de ratones colorados y de perros verdes, sí, pero el Loco la Colina en la serie en los años 80 tú todavía no estabas concebida. Pero me interesa mucho tu opinión, porque tú sí conoces y dominas las redes sociales y la comunicación actual. ¿Y qué opinión te merece esto que estamos debatiendo?
Yo creo que efectivamente sí hay libertad, que cualquiera hoy en día puede comunicarse a través de cualquier red social, medio de comunicación, con la tecnología. Todos hemos podido, hemos podido ver todo lo que queremos, porque ya cualquiera puede, ¿no?, investigar cualquier tipo de cosa en las redes, y también aportar. Yo veo el problema más en que después, según lo que tú digas, hay según qué medio o qué entidad o ente contrarresta esa información. Quiero decir, yo no veo tanto la cuestión de libertad, sino más bien de cómo se juzga ese tipo de información. ¿Qué roles se le pone a una persona que dice, no, hoy sería un friki? ¿Quién dicta que es un friki? ¿Quién dicta que creo que estamos más en un mundo de juzgar, que tenemos que ser de una manera más que de poder expresarnos. Yo creo que sí podemos expresarnos de cualquier manera. Después estarán otros medios que después tú te expresas y después ya ellos pagarán más para que te digan lo contrario, ¿no? Que eso, después ahí ya entra esa empresa, esa red.
Y la cantidad de perfiles que hay en las redes sociales a favor o en contra de una persona definiendo.
Esa guerra, que la libertad, esa guerra es mediática, ahí, efectivamente. Ahí es donde entra más bien la guerra mediática. Pero que uno puede tener libertad hoy en día con los medios que tenemos, se puede. Se puede. Después está, y tiene cabida, en cualquier tipo de red social tiene cabida. Sí. Pero después está lo que contrarresta, o cómo te juzgan, o cómo te pueden, esa información, esa libertad, quitártela, menospreciar lo que uno está diciendo, ¿no? Yo lo veo más por ahí.
Yo esa libertad plena no la veo, Verónica.
No, libertad es decir, no hay.
Hay redes sociales, si yo digo que no me gustan las vacunas, o niego el cambio climático, o una serie de cuestiones de actualidad que no están en sintonía con el pensamiento, no vamos a decir único, pero casi, en determinadas cuestiones, se te bloquea y estás censurado.
Pero lo puedes decir.
No lo puedes decir.
El problema es lo que pasa después.
Pero si a mí me lo bloquea, entonces ¿dónde lo digo? Que me queda una página web.
Claro, pero...
y no digamos nada, todas las acusaciones con el famoso delito de odio, ¿eh? Que eso se ha convertido en un cajón desastre para cortarte el cogote.
Pero no,
todo
no,
ya es delito
no
de
odio. No olvidemos que al final.
Los ofendiditos.
Facebook, Twitter son empresas privadas. Y,
claro.
Y el principal derecho de la humanidad, uno de ellos, es el derecho de admisión. Con lo cual.
Por eso a mí no me gusta. Te quitan cuando no están de acuerdo con la política.
Oye, yo tengo un bar y tú aquí no entras y no entras.
Y generalmente pone las reglas quien más dinero tiene. Generalmente también.
Y quien más contacto con el poder.
Porque el caso de Donald Trump, que lo quitaron de Twitter, que por cierto es Elon Musk, abortó la compra de Twitter. O sea,
pero hoy ha dicho que va a comprar por 44.000 millones. Lo ha dicho públicamente esta mañana. Que lo va a comprar.
Entonces, bueno.
En la misma oferta, 44.000 millones.
Un señor que dice, bueno, pues a mí no me gustas tú y te quito.
Aunque seas el presidente de Estados Unidos.
Y el perfil de Elon Musk
es para. Está en su derecho.
No sé cuántos millones de.
Pero está en su derecho. Esto es la historia. ¿Quién no ha querido tener los medios de comunicación para poder
controlar?
Controlar y.
Los que ha habido en cada época de la historia.
Imponer una opinión ante la sociedad.
Primero los atriles de las iglesias, después los.
Prisa,
los
medios de comunicación día,
es así. O sea, mira, además, mira qué curioso, qué dato curioso. Comentabas al principio de que las cosas van un poco peor. Vamos a hacer un poco para no tampoco.
Un poquito. Además, hoy el paro está fantásticamente bien, con lo cual, un poquito peor en algunas cosas.
En algunas cosas, pero si uno va a los medios tradicionales, todo está perfecto. Todo está estupendo. Es impresionante cómo está subiendo cada vez más la economía en España. En Canarias todo está perfecto. Pues estos son los medios tradicionales.
No hay no hay colas. Y en Canarias más todavía.
No hay colas en la dependencia, no hay colas en la TF5.
Lo del viernes no salió en ningún lado más que los digitales. En los digitales, eso bueno, de redes digital. Entonces, en los medios, es que no, ni en las páginas digitales de los medios.
Entonces, es a lo que voy. En este medio sí se habló de las colas, pero los medios tradicionales venden otro tipo de cuestiones y que también llega. Entonces, ¿se puede decir? ¿Hay libertad? Claro que hay libertad. Cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Después está otras personas que te van a juzgar o van a contrarrestar la información que tú puedes decir para menospreciar lo que uno dice o para ocultar o miles de cuestiones. Y esto ha sido la historia. O
sea, somos más fácilmente aborregables la población actual. Es decir, somos más fácilmente dirigibles, manipulables. Nos pueden meter mejor en el corral que ellos quieren. Porque
a mí me preocupa un dato que dieron ayer, y corrígeme con los porcentajes porque no me acuerdo mucho. Había un altísimo porcentaje, no voy a decir el número porque me voy a equivocar, de gente que no llega a bachiller en España. Estamos a la cola de Europa.
Sí, es verdad. Te lo digo porque lo apunté ayer.
Lo sacaron ayer y me quedé.
Informe de la OCDE.
20 y pico, 30 y pico, andaba por
28,
eso.
28.
28 era.
Altísimo porcentaje de gente que no tiene terminado la ESO. O sea,
la mayor cifra, a estas alturas del siglo XXI, de Europa.
A mí no me preocupa tanto eso. Que sí es una preocupación, porque hoy en día la educación no va acorde con la vida actual, social, económica, o sea, no va nada. De hecho, ya muchos jóvenes le dicen, no, estudia la universidad, ¿no? Ha sido como, y la universidad hoy en día es el futuro parado, que es lo que estamos viendo, que tengo que decir, no es real la educación. A mí me preocupa más que desde pequeñito no se enseñe a ser crítico. Y más en este mundo en el que tenemos mucha información, muchísima información, y un niño o una niña no sepa discernir, por lo menos contrastar, ¿qué es el problema? Contrastar las informaciones. Claro. Entonces, ¿por qué eso podríamos ser más borregos? Porque nos creemos y no contrastamos.
El dato es 28% sin bachillerato ni FP, y lo que yo también lo dije ayer porque me parece también relevante, el 48% de la población menor de 35 años dispone de un título universitario. Es decir, tenemos un 28% sin acabar el bachillerato y el FP, y el 48% tiene una diplomatura o un grado.
Porque, pero no es la educación. Que lo que estamos hablando es de educación. El modelo de formación. Eso. La educación es que uno pueda tener sus principios, valores y que sea crítico ante la vida para poder tomar decisiones, pero contrastadas. Pero la formación que tenemos hoy en día, desde pequeñito hasta. Primero que ni en las escuelas están actualizadas con las nuevas tecnologías y demás, no va acorde y no se ajusta a una realidad social económica que tenemos. Prueba de ello es que en la universidad hay un montón de titulaciones que no se ajustan al nicho de empleo que hay, por ejemplo, en Canarias.
Es una fábrica. Entonces, de parados cualificados.
Es una efectivamente.
Hay un dato que creo que es la gente no se incorpora al mercado laboral en España hasta los 28, 29 años de media.
Imagínate cómo cotizan. Imagina cuándo van a cotizar.
Gente, que hay gente que se incorpora a los 40 y pico.
Y gente que a los 21.
Se incorpora a los 21.
Claro, entonces ahí tenemos un problema muy
cuando
grande.
Cuando decía lo de educación, me refiero a eso, precisamente al modelo de formación, de educación que tenemos desde pequeño. En Estados Unidos te enseñan a debatir y a pensar desde el primer momento. El modelo educativo, y esto lo hemos hablado aquí en
muchas
alguna ocasión,
veces.
No es acorde, y lo que tú estás diciendo es totalmente real. O sea, se supone que la educación, la formación que recibimos de jóvenes nos tiene que preparar al mundo laboral. Yo todavía no conozco, bueno, ahora se está empezando a ver eso, pero no conozco empresas que tengan 3 meses de vacaciones o 4 meses de vacaciones y unos horarios que flipas, ¿no?
Hablas de los funcionarios públicos.
No, hablo de
hombre, todo, que tienen 3 o 4 meses de vacaciones, si suman los días de asuntos propios, más las salidas de guardia, más las vacaciones naturales de 28 días, más
los días paulinos.
No, te lo digo en serio. Es decir, y eso no hablemos de los políticos, que tienen un cierre en Navidades, otro en Semana Santa y otro en verano. Y
bueno, a ver.
Yo me apunto a ese calendario.
Yo no entendía esas cosas.
El otro día, con la alerta roja esta, se suspendieron los colegios y toda la formación el lunes, un viernes.
Es de loco.
¿Y yo qué hago?
¿Y quién compensa eso?
No, porque al final tú dices, bueno, no hay colegio, no hay instituto, no hay universidad. Vale. Pero yo sí tengo que ir a trabajar.
Tú sí.
Y hoy por hoy, porque antiguamente, yo me acuerdo cuando íbamos al colegio, íbamos con sacos en los pies y hacía viento. O sea, íbamos sí o
hoy
sí.
Las botas, te ponían las botas de lluvia y ya está.
Hoy es el día mundial de ir al cole andando. Lo he dicho esta mañana y digo, Sí. ¿Qué recuerdos tengo yo? Yo no recuerdo a mi madre de la manita para llevarme al colegio desde los 6 años.
Coger la agua de tinta.
No lo recuerdo.
La guagua, con 9 años ya cogía la guagua.
Sí. Y ahora el Día Mundial de ir al cole andando. Es que van muy poquitos niños al cole andando.
Es que encima lo estamos haciendo anómico.
Y le coges la mochila, ¿no? Te la llevo yo hasta la puerta.
Que pesan mucho los libros. Antes eran más pesados.
Sí. En serio, estamos generando una generación. Bueno,
que al final por eso es tan importante las leyes de educación y
los criterios, el modelo.
Y si ustedes se fijan, siempre la izquierda, ¿qué importancia le da a tener controlado el modelo educativo?
¿Y la derecha no, decir, Ignacio?
La derecha, bastante gandula, vamos a llamarlo así.
Poño, pues la ley verde de género polémica y salió la gente a la calle de protestar.
Se tarda un montón de tiempo, mientras la izquierda, en cuanto llega al poder, dice, ¿cómo? Esta ley fuera y se cambia. Esto
yo creo
histórico,
que se debe hacer un pacto
y
por
se
la
hace
educación.
Así, se hace además y, así total. Para ir moldeando los cerebros, porque es así, desde las más tiernas edades, ¿no? No es casualidad, no es casualidad. ¿Por qué? Porque se empieza a moldear las mentes con los contenidos, lo estamos viendo ahora con estas discusiones, que al final se acaban aceptando y que después, cuando cambia el partido político de turno o la tendencia ideológica mayoritaria en el país, no se contrarresta del todo. Es decir, digamos, desde un punto de vista de izquierda, se avanza en materia educativa con determinados conceptos, con determinados conocimientos, con determinadas ideas, y cuando cambia el signo político, no se vuelve al punto de partida anterior, sino ya se mantiene parte de lo que la izquierda y esa mentalidad y esa ideología impone. Cuando vuelve a gobernar la izquierda, no parte desde cero, ya parte desde el punto 50 y vuelvo a dar un nuevo salto.
Pero Verónica, si se hiciera
todo no es malo lo que hace la izquierda en educación, ¿eh? Todo no es malo.
No.
El problema es cuando se utiliza la educación para adoctrinar a una
No es que sea malo o bueno.
Díselo a los catalanes y se lo dice a los vascos también.
No hay una
también.
Continuidad. O sea, si cuando se hiciera un pacto, como cualquier otro, como si fuera un municipio en el que tú quieres ver desarrollar el Puerto de la Cruz o la Orotava.
Sí, pacto de cosas que no se van a cambiar.
Con independencia de un color ¿de político, gobierne? Se llega a un documento el cual se firma y no se puede derogar, entre comillas, salvo que haya...
Por lo menos un acuerdo de mínimos, ¿no? Algo que sea inamovible.
Entonces, ¿qué ocurre? Que no se ha hecho un sistema educativo y de formación adaptado efectivamente a la evolución que seguimos teniendo, un sistema educativo totalmente retrógrado y que no está nada motivado. O sea, tú, hoy por hoy, un profesor con 23, 24 años está desmotivado ya.
Sí. Además, si le van cambiando la ley...
Antes casi de empezar.
Y además, si le van cambiando la ley, que efectivamente el problema está en que entra un partido, cambia la ley, entra otro, cambia la ley. O sea, no hay continuidad.
No hay credibilidad
ninguna, con lo cual siempre estás empezando. Imagínense para los profesores, ¿no? El cambiar el sistema, todo lo que tienen que hacer otra vez desde el principio, claro, a los 20 y pico años ya hay profesores y profesoras que están... Que no quieren saber absolutamente nada. O sea,
tú imagínate un modelo, y eso lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, el mundo laboral, tú tienes 30 días de vacaciones, salvo el convenio de hostelería que tiene 48. Los colegios tienen que estar abiertos 11 meses. Y yo no te digo que los profesores, porque sé y me consta, porque yo he sido docente para adultos en temas de empresa, que ser docente para niños y para tal es complicado. Y que mucho. requiere su descanso.
Y tiene un desgaste.
Es un desgaste muchísimo. Es de los brutal. Que más casos de estrés. De
¿cuánta gente ansiedad? Se matricula en primero de magisterio? ¿Cuántos profesores hay que no acceden a un puesto de trabajo? Hay un montón. Entonces, yo no digo que esos profesores estén los 11 meses, que estén los 9 meses los que tienen que dar las asignaturas que estén estipuladas, y el resto del tiempo que haya otros profesores que den otras cosas: pensamiento lateral, inteligencias múltiples, debate,
es
cine,
como las instalaciones hospitalarias, que se aprovechen las infraestructuras todo el tiempo y todos los meses del año, que es caro de tener eso. Hay que pagar la luz, hay que pagar muchas cosas.
Hombre,
todos los meses.
Yo tuve que pagar un campo, yo tengo gemelos, todo lo tengo que multiplicar por dos durante 2 meses y medio. Es un pastón.
Sí, el problema también es el tema de cómo se ajusta ese personal y ese trabajo con el personal, ¿no? Con los profesores, con los maestros y maestras.
Pero es una idea a valorar, ¿eh?
Sí, pero la realidad es otra. A ver si me puedo explicar. En las entidades públicas, en los centros públicos, la gran mayoría no abre por la tarde. Por eso los concertados, claro, por eso los concertados, muchos padres y madres hacen optan el esfuerzo porque no, porque tienes que estar al final medio interno, porque si no, no pueden trabajar, porque tienen la vida, no puede conciliar la vida laboral con la familiar. Por ejemplo, cuando yo era concejala en el mandato pasado de deportes, yo no comprendía por qué por la tarde no se abrían los centros educativos. ¿Qué hacíamos? Pues lo que empezamos era a techar todas las canchas e intentar dividir lo que es el centro con la con el barrio, con la comunidad, con el centro, para que pudiera tener oportunidad, porque no entendíamos que, un centro público estuviera cerrado. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Pero es verdad que no existe, no se está preparado lo que es los recursos humanos del sistema educativo. No está bien planteado, pero para nada. Después existe, como en todos sitios, sindicatos que te dicen que por la tarde no van a trabajar. La educación es de por la mañana hasta por la noche. La mañana hasta por la tarde. Entonces, efectivamente, hay que buscar una manera en la que todos los profesores puedan tener también su descanso, porque claro. Y yo como pedagoga, pedaboba a veces, sé el trabajo y el esfuerzo que hacen, que es necesario que también tengan esa. Pero la realidad es que no se da dinero. No se da dinero.
Hay cantera para. No, por supuesto. Lo que tiene que haber es partida presupuestaria y sacar.
Ahí estamos.
Y sacar
pero cuidado, que las actividades extraescolares también se pagan por parte de los ayuntamientos y son parte del presupuesto.
Pero no lo debe.
Pero es que no empata con lo que dice Juan de un proyecto docente complementario. Es decir, las actividades extraescolares es una guardería de niños entretenidos.
Vale,
pero no forma parte del proceso educativo. Y yo estoy de acuerdo con Juan que debería
utilizarse. Por eso, yo, primero, dejar claro una cosa. Las actividades extraescolares, con la competencia del gobierno de Canarias, no lo debe de suplir los ayuntamientos.
Y lo hacen,
porque no se puede. Pero no pasa nada, se podría hacer. Lo importante es coordinarse, efectivamente. Yo, por ejemplo, un club no dejaba que entrara en el colegio si no tenía el mismo proyecto educativo que el colegio. Tenía que haber una continuidad educativa con el centro en el que estaba, de tal manera que muchos niños de ese centro podían aprovecharse de esas actividades extraescolares deportivas o educativas, pero con la misma visión del centro.
Sí, incorporado.
Eso proyecto. Es importante, pero eso es un trabajo de coordinación. De reunirte, yo lo hice encantado y salió muy, muy, muy bien, pero no interesa.
Yo antes de cambiar de tema quiero puntualizar una cosa porque me ha venido el recuerdo a la cabeza y no he buscado en internet, ¿qué pasó? Estás en Google. Y les voy a dar el dato. Don Ángel Gabilondo, el que hoy es defensor del pueblo, en el segundo gobierno de Zapatero fue ministro de Educación y Ciencia. Y el objetivo que se marcó, y lo hizo público, y trabajó duro desde el año 2009 hasta el 2011 por generar un pacto de Estado entre comunidades autónomas para hacer una reforma educativa de un solo sistema educativo en todas las comunidades autónomas. Entonces, aquí en Canarias, la consejera de Educación era Milagro Luis Brito. Y Milagro me llamó la atención porque un día me lo estuvo explicando el proceso de negociación con todas las comunidades autónomas que hizo este hombre, Ángel Gabilondo, que ahora está defenestrado, está de defensor del pueblo, después del fracaso en Madrid, ¿no? Ministro de Zapatero, segunda legislatura, año 2011. Lo tuvo en un documento firmado por todos. Eso que estamos hablando. Año 2011, Partido Socialista Obrero Español.
Pero que es Ignacio antes, que al final...
¿Quién reventó este acuerdo?
¿Quién lo reventó?
Bueno.
Esperanza Aguirre. ¿Y quién lo reventó? El señor Bert, siguiente ministro de Educación. Así que
es
al socialismo
arma.
Lo que es del socialismo. Es decir, le damos leña porque han sido malos. Pero este señor, Ángel Gabilondo, casi lo consigue. Nadie más ha estado tan cerca de hacer eso que estamos demandando, yo creo que la mayoría de los españoles,
sí.
De tener un modelo educativo consensuado con todas
las comunidades. La educación es un arma muy... La formación es un arma muy potente de moldeamiento. O sea, moldeas a la persona realmente.
Han nacido 1,000 niños menos este año.
Hombre,
que el año pasado. Se está invirtiendo ya la pirámide. O sea, ¿no? Cuidado.
Las clases se van a quedar vacías, ¿eh?
Claro.
Hay colegios que ya no tienen quórum para llenar los profesores.
Es que es un pastizal.
Y la Consejería de Educación, que la semana que viene Manuela de Armas a hablar con nosotros de este tema, tiene un problema porque si no tienes un mínimo número de niños...
Tienes que cerrar el centro.
Tienes que cerrar el centro o unir
las unitarias.
Unir los cursos.
Se pasa en la península con los pueblos, ¿no?
Exactamente. Sí. Y hay muchos centros docentes, ¿eh? Es decir, cuidado, lo que son complejos educativos, lo que son CEIP, de esto, hay muchos preparados para los niños que hay ahora actualmente. Y como vayamos descendiendo, ese problema se puede.
Sí,
puede pasar.
O sea, hay que darle otro uso al centro porque lo cierran, normal.
Podríamos hablar del paro, podríamos hablar del.
Centro de mayores.
Centro de mayores.
Tenemos personas mayores, Silver, ¿no, Diego?
Pero si el Cabildo de Tenerife ha cerrado el plan de mayores y no tiene plan de mayores.
Ayer cumplió 3 años de que desapareció Encina, en el que su consejera, María Franquet, decía que categóricamente no iba a quitar Encina. Y la realidad es que quitaron a Encina por una cuestión sectaria, por hacer daño a Coalición Canaria, y lo que le han hecho es daño a todos los mayores que llevan 3 años sin poder hacer ningún tipo de actividad física.
¿Y se ha ahorrado dinero el Cabildo? ¿Se ahorra dinero?
No se ha ahorrado. Porque, el despedir a 40 y pico personas le ha costado muchísimo dinero.
Pero ha acabado con el bocadillo mortadela de Coalición Canaria.
¿Pero qué bocadillo? Yo no he comido un bocadillo mortadela en mi vida.
el echadero de los amigos.
Es una cosa.
Eso me dicen a mí en el Cabildo. Es que aquello era una mina de amiguismo, de coalición. Estaban todos contratados.
Claro, fíjate.
Eso es lo que dicen.
Es que claro, entonces los mayores. Pues mira, eso es perderle el respeto. Faltarle el respeto a los mayores como si no pensaran.
Lo deberían decir en público. Claro. Digan
si
en
no
público,
que si
el objetivo
no lo pensaran,
era ese.
Y hay que también indicar, primero, que nosotros no le preguntamos, a lo mejor a diferencia de ellos, a quién votas para ver si trabajas o no trabajas, cosa que nosotros, yo creo que una entidad pública no debería. Hay que recordar que esos trabajadores, muchos estaban en listas electorales de diferentes partidos. Entonces, yo creo que eso es una falta de respeto a los trabajadores, a los mayores, pensar de esa manera. Lo que pasa es que, la realidad es que para ellos mantener su puesto y su sillón, pues lo que han hecho es daño a los mayores. Esa es la realidad. Y que prometía que había otra cosa. Y yo digo una cosa, oye, tú lo quitas, pero tienes otro proyecto que es muchísimo mejor que el nuestro. ¿Callo la boca? Me callo la boca, pero quitarlo.
O lo reconvierte la semana siguiente, lo que no puede ser 3 años en vacío.
El perfil político de gestión que tenemos es mediocre.
Es destrozar lo que hizo Coalición Canaria, además con la misma cantina. Ustedes son los corruptos. Oye, qué casualidad que ahora parece que están todos nerviosos, tengo que también decirlo, porque tuvimos ahí un acto multitudinario, entonces... Creo que se pusieron un poco nerviosos. Oye, que salen otra vez en los medios tradicionales. Oye, que somos
No mucho. Eso hace 4 años, lo hace Coalición Canaria hace 4 años y tiene todas las portadas del fin de semana.
También.
Y este fin de semana salían...
En algunos.
Nos llamó la atención a todos. Decía, oye, ya Coalición Canaria existe.
Oye, pero reiterado.
500 personas.
Sí, pero ya, pero después de ese día del acto, después del sábado, oye, no ha parado, no ha cesado. Que somos unos corruptos, el bocadillo de la mortadela, que si no sé cuánto. Fíjate tú, qué casualidad.
Eso hoy me ha llamado la atención porque el diario Emisor no se caracteriza por tener noticias en portada interesantes y de ámbito canario, ¿no? No lleva mucho tiempo así. De hecho, hoy saca la vida de la guancha que nos ha dado pie a hablar con Antonio Hernández. Pero me ha llamado la atención porque abajo a la izquierda, el titular, los líos judiciales de sus dirigentes lastran a Coalición Canaria en un año electoral. ¿Cuántos líos judiciales tienen los dirigentes de Coalición Canaria?
Enumérenlo.
No, pero muy comparado con los del PSOE.
Es que iba a decir,
comparado con los del PSOE.
Por eso te digo.
Que vamos a ver que ayer salió una noticia en la que Santiago Pérez congelaba un expediente.
¿De
Luis Geray? ¿Pero de qué estamos hablando?
Pero que al final es lo que hablábamos antes de Diego.
No.
Lo de Diario Aviso.
Yo ni lo había dicho, ¿eh? Yo esta mañana lo vi y me dio asco. Pues yo no soy de Coalición Canaria.
Es como, a mí ya no se lo cree nadie. El bocadillo de mortadela, los corruptos.
El lunes sacaron una columnita con una fotito de Fernando Clavijo, una columnita sobre el acto. Y luego en su doble página de cuentajos y chanchulleos, pues ya sacaron el tema de la mortadela. Sí, y que el domingo.
En el interior, en la columna esa de Sabueso.
Esa fue su crónica del acto de.
Bueno, y entonces lo que hace Luis Jair, por ejemplo, en La Laguna, que hizo con todos los mayores también un acto, o lo que hizo en la Candelaria con la fiesta, o sea, todo lo que criticaban que están haciéndolo ellos, eso ni es clientelismo. Eso no es bocadillos de, no sé.
Al final,
bueno, no es por darle un leñazo al PSOE, pero el partido más especialista en colocar a todos sus afiliados, amigos y circunstanciales. En la administración se llama Partido Socialista Obrero Español. Lo ha demostrado
que a lo mejor,
históricamente.
A diferencia de otros, ellos sí preguntan a quién votas.
Pero yo creo que, fíjate, estamos al final
si
agotando...
Que a lo mejor lo preguntan, a lo mejor lo preguntan.
La pena es que tengamos que estar debatiendo esto.
Todavía, a estas alturas de la vida. Y que los españoles sigamos votando las mismas cosas.
Pero que
sin
lo crean. A mí lo que me preocupa es que la sociedad eso se lo crea.
No, pero yo creo que al final, y ahí es lo que hablamos antes, que tiene mucho que ver con el enseñar a la
juventud. El criterio, el espíritu crítico.
Yo veo noticias y veo un medio, veo el otro, y hay gente que dice, no, yo no veo La Sexta, o yo no veo 13, o yo no...
Hay que verlo.
Yo, si me cuadra, lo veo. Y yo tengo capacidad de saber discernir entre lo que me puedo creer o lo que no.
Y cuantas más cosas diversas veas, más capacidad
tienes. Y luego tenemos esto, que ante una noticia tú puedes ir viendo si te interesa algo, contrastarlo y ver dónde está.
Y vas catalogando los medios, dices, este falla mucho.
A mí que uno tenga más juicios que otro, al final esto va también en función de quién ha gobernado más o menos. O sea, evidentemente, Coalición Canaria ha estado muchos años gobernando y es normal que tenga determinadas cosas que pueda.
Pero pocas. Es verdad que son muy pocas.
Pero da igual que sean pocas.
Sí, pero poco más que...
Pocas o muchas, porque hay una poca, es la del PSOE en Andalucía. Mira, y es la mayor ruina de
España, de Europa. Lo voy a cantar y le vamos a dar cañita al PSOE y a Coalición Canaria, porque PP no tengo datos. Pero yo el año pasado dije aquí públicamente, y he parado, no lo he acabado de hacer, en calcular el coste del gobierno de Canarias actual, a nivel de consejeros, directores generales, asesores, porque viene en la página web.
La presidencia tiene una de asesores.
En la página web del gobierno de Canarias está. Y además, en un momento dado, yo hice una consulta y digo, oye, ¿por qué a este nivel ya no aparecen los sueldos? Es decir, porque aparecían de un nivel y después de empleadas del hogar para abajo, que el presidente del gobierno tiene dos. A nómina del gobierno de Canarias.
Ya no aparece el dato.
Se lo juro, dos.
¿En serio?
Sí. Dependientes de las que le limpian la casa y le pasan el perro. Dos. No una, dos. Dije, ¿por qué no están puestos los sueldos de esta gente si son personal de confianza? Y entonces el gobierno de Canarias me contestó poniéndolo. Sí, están puestos. Ahora están todas las personas que están con nombre y apellido ahí, tienen el salario bruto. No tienen otros complementos salariales que en la parte de arriba sí están.
Tú sabes que
en la parte de abajo, no. Bueno, y digo el leñazo, ¿por qué? Porque esto sería un escándalo. El coste que tiene que soportar el canario simplemente la estructura del gobierno de Canarias, presidente, vicepresidente, consejeros, directores generales.
Son cuatro partidos
y asesores. Sería un escándalo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el gobierno anterior, dirigido por Fernando Clavijo, como llegó a un acuerdo inicial con Patricia Hernández, tuvo que hacer también un gobierno amplio, con muchas carteras, que el PSOE Nueva Canaria y tal no ha hecho otra cosa que renovarlo. Porque Fernando Clavijo no lo redujo cuando quitó el pacto del Partido Socialista, sino que lo rellenó con Coalición Canaria. ¿Ahora hay más? Sí, pero no sustancialmente más. No es un escándalo. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Sí, porque es que no son cargos de nueva creación. Estos han rellenado con sus amigos. Que lo tienen y bien. Y el que menos gana... El que menos gana a libre designación durante 4 años y no los echan ni para atrás, hagan lo que hagan, estén como estén, son 19.900 euros las empleadas del hogar. Asesores de comunicación por consejería puede haber de 4 a 6.
Yo ahí tengo...
Gestionando páginas web, fotografías para las redes sociales, asesores de comunicación, redactores de discurso. De 4 a 6 cada consejería. Cada director general tiene una secretaria o dos. Estamos hablando que yo paré en torno a los 16 millones de euros de salario anuales. Paré, porque ya me estaba envenenando, porque ya cuando veía cosas digo, pero esta, porque conoces a algunos, ¿no? Que claro, son tantos, claro, que al final va conociendo a algunos. Pero digo, si este no, esto no lo ha ganado en su vida, ni embajada. Sale al mercado público y dice, y de los 38.000, eran 38.000 euros que gana, no gana ni 18. No va a estar agarrado. Está agarrado a lo que le ponga. Los que vengan detrás de esto, por favor, sean humildes, sean honestos y digan, no coloquen a tanta gente. Vamos a reducir la administración pública. Primero empezando por el organigrama de arriba, a lo justo y necesario, que eso es lo primero que deberíamos hacer. Aunque sea el chocolate del loro, me estoy enfadando.
No, tienes razón.
Yo al respecto de eso, yo vengo de la empresa privada, no he tocado lo público nunca, y tengo una visión muy particular del tema. A mí los puestos de confianza, entre comillas, o puestos de gestión, cuando uno ocupa un alto cargo, sea público o privado, es normal que a su alrededor hayan determinadas personas y se quiera rodear de gente que el problema no es que coloques a dedo. El problema es a quién colocas, con qué perfil.
A los que no han salido en las listas municipales de alcalde.
No,
a esos van todos, o al cabildo, y puedo nombrar 7 u 8 que iban en listas municipales y no salieron de alcalde, y están del PSOE en el cabildo.
Pero me refiero
a el gobierno.
Y no lo sabe nadie. Es decir, no son cargos públicos, no son directores insulares, son
asesores. Gente
ya, y ganan 38.000 pavos, coño.
Yo conozco a un buen periodista, como eres tú, y yo necesito a alguien que me lleve prensa y tal, y antes de buscar a otro, tengo a un amigo, que es Diego, y que...
Y que no te cobraría 38.000 euros para empezar.
Es la confianza.
Lo de menos. Es decir, que eso es normal que exista. El problema está, lo que hemos hablado tantas veces, ¿cuánto cobra un político por hacer lo que hace? Y sinceramente, eso lo comparas con el sueldo de las empresas privadas y es irrisorio. O sea, no es pago
lo que puede cobrar. Hay alcaldes que cobran más que un presidente del gobierno de España.
Pero estás diciendo una cosa que la gente está interpretando al revés. Un concejal cualificado gana muchísimo menos de concejal que en una empresa.
Es que ahí cualificado. Ahí voy.
Perdón, a lo que voy es que pagamos, y yo sé que me van a tirar a la cabeza, pagamos mal. O sea, se cobra mal como político.
Por eso llegan malos a la política.
Son cuatro. Claro. Entonces, si eso se profesionalizara, como debe de ser, con personas con perfiles reales, el que es economía, económico, el que es empresario. O sea, coño, vamos a hacerlo bien. Pero es que no queremos.
Y con estructuras productivas adecuadas a las necesidades. Pues yo, por ejemplo,
midiendo la productividad.
Un gerente de una empresa de 40 millones de euros de facturación, que es, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Orotava, un gerente. ¿Cuánto podría ganar? Con 40 millones de facturación, no gana 60.000 euros. Gana mucho más.
Muchísimo más.
Claro.
¿Cuánto tiene que ganar el departamento financiero, el jefe del departamento financiero?
Claro.
Gana más de 60.000 euros, no 30.000 como el concejal de Hacienda.
Si el Ayuntamiento de La Orotava tiene un presupuesto de 30 millones de euros...
40 y pico millones de euros.
Pues 40 y pico millones de euros...
ajustado evidentemente.
El presidente de esa empresa, digo, el presidente de Mafre cobra dos millones y medio de euros al año.
Y ya te digo que un concejal está a pie de calle
24-7.
24-7.
Claro, por eso. Y no, lo digo para mal, lo digo, lo que viene es para.
Estoy dando la razón, que muchos dicen, no, lo que cobran los políticos.
Algunos,
efectivamente, y también según cómo trabaje, pero también pasa en la empresa privada, que no hay alguno que ni atina.
Si se pagara más, robarían menos, seguro.
No, yo no. Yo, gracias a Dios, hay más fiscalización cosas.
Nos vamos a hacer una úlcera hoy, ¿eh?
Pero no.
Vamos a hacer una úlcera.
Pero yo les digo que un concejal que está a pie de calle, está en la primera línea de batalla, en el barro, te digo que cobra poco.
Que sí.
Y además, para lo que hace, y la mitad de lo que cobra se va en la calle. Yo recuerdo.
En zapato y gasolina y en cortadito que tienen que pagar.
De concejal, de comer.
Un presidente.
Abogado.
Porque eso es lo que no suele la gente.
Y eso no lo devuelve nadie.
¿Cuánto es el sueldo de un presidente de gobierno de España, tío? Son brutos.
No llega a 100.000 euros, pero ahora no tiene gasto. No paga un corto en la vida.
Vale.
En cambio, los concejales sí.
¿Sabes lo mejor que están pagados? Que se subió al carro y eso hay una cola allí para los parlamentarios de Canarias. Eso es un lujo. Pero es que además, yo es que me digo que me voy a hacer una úlcera porque me jode muchísimo.
Viendo los perfiles, ¿no?
Viendo exactamente lo que.
Y la trayectoria que llevan.
Y lo que aportan a la sociedad. Dice, vamos a ver, si tú yo miro el tema desde un punto de vista empresarial, porque no he hecho otra vez en mi vida, no he hecho otra cosa que organizar equipos empresariales, incluso los míos. Y yo veo el coste. Es que no quiero dar nombre.
Sí, yo puedo decir Patricia Hernández.
Yo no quiero dar nombre.
Yo sí,
pero lo que gana un parlamentario por preguntar por las tortugas bobas. En un mes. Y que encima no ni siquiera es capaz de redactar la pregunta, sino que tiene un tipo que le paga otro montón de dinero para redactar la pregunta y uno que le coge el teléfono para que no se le olvide la cita con las asociaciones de vecinos, que además tiene un coche oficial para ir a ver las asociaciones de vecinos, con un chofer que pagamos todo, que no lo paga su grupo parlamentario, sino lo paga el Parlamento, más un montón de equipos administrativos que están en el Parlamento, BDL, etc. ¿Pero cuánto me cuesta a mí todo eso? ¿Y qué me ha devuelto usted? Que ha ayudado a un grupo político de un municipio a sacar una mierda de moción.
Para decir que ha sacado una moción.
¿Y sacar presupuesto de la comunidad autónoma para eso? ¿Para ponerse en Facebook? No me quiero hacer una úlcera.
Pues eso después está lo contrario. Después hay gente que trabaja y que realmente representa y que a mí no me importa que tenga el coche oficial si es para tu tiempo. Ser efectivo y eficiente.
Y de tu trabajo público.
Y de tu trabajo público, efectivamente. Porque yo no quiero tampoco estar pagando a alguien que esté perdiendo el tiempo yendo de una punta a otra.
Para promoción
yo
privada, gente, de su imagen personal.
Yo quiero
a
gente eficiente
político
y eficaz.
O sus negocios.
Y que gestione y
alguno
que
resuelva. Alguno cae de camino.
El sobreempleo.
Ya que va por un lado por otro, dice que voy para aquí a ver si voy abriendo mi mercado.
Claro.
La política, bueno. Y eso tenemos que ser conscientes. La gente, cuando hablas, yo hablo mucho con gente joven de este tipo de cosas, porque tengo, gracias a Dios, muchos hijos y tal. Y creo que se consigue el objetivo que yo persigo, es que tomen conciencia de que ellos tienen que ser los que tomen las riendas de la situación y que estas cosas que hemos permitido los mayores, que las hemos permitido, mea culpa el primero, no la pasemos por alto.
Pero si no le dan oportunidad. A los jóvenes no le dan ningún tipo de oportunidad. Y después les engañamos diciendo que van a tener un futuro espléndido y no, y el proceso, la transición a la vida adulta, no tienen herramientas ni oportunidades para ello. Lo estamos haciendo más anómicos y más sumisos. no es una realidad. Y eso es responsabilidad de todos nosotros. Todos somos agentes educadores. Y no le estamos dando una buena oportunidad para que tengan un buen mundo. Y nos llenamos la boca con moralismos y superética de, ay, tenemos que cuidar... Pero no le damos... Este es el mundo de los jóvenes. Pues si no le damos ni voto. Si van a trabajar y te dicen, ah, no tienes experiencia, no puedes trabajar. Pues normal que empieza con 40 años.
¿Y los que tienen
experiencia
tampoco? O sea, entonces, porque están mayores.
Entonces, el problema es que no le damos ni voz ni los escuchamos a los jóvenes. Entonces, eso es una realidad. Y lo mismo que estamos haciendo con los mayores. Adiós. Son dos targets, dos generaciones diferentes que no producen, que no...
Pones a preguntar a la gente joven y qué quiere ser y lo que quieren es ser...
De youtuber, instagramer, futbolista.
O funcionario.
O funcionario. Sí.
O empleado público con buen horario. Con buen horario.
¿Qué quiere ser de mayor? Esa pregunta que parece que es histórica, macho.
Y mi hija, la que tiene 14 años, quiere ser presidenta del gobierno.
Pues mira,
tú pero que es que hay una plaza.
Entre medio hay cosas, ¿eh?
Pero va a durar poco en la política, mi hija de 14 años, en cuanto vea la realidad.
No. Porque si es buena, no. Claro. Estamos hartos de que la gente buena se
detecta
vaya.
La injusticia con una facilidad tremenda.
Pero a mí me pasa igual y yo me cojo los nervios y mira que he querido tirar la toalla un montón de veces. Y después me digo, no me da la gana que los malos ganen la batalla. No me da la gana.
Bueno, pues Coalición Canaria en el Magma, los malos han ganado la batalla, ¿no? Los que están todos imputados y eso, ¿no?
Que todos imputados.
Pues dice Diario Aviso, una prensa seria. Sí, bueno. Que está lastrado por... Claro. ¿Quiénes son los jefes de Coalición Canaria?
¿Quiénes son los jefes?
Gente joven, ¿no?
¿Eh?
Gente joven. Ya, para acabar, le vamos a dar leñazo. Le vamos a dar leñazo. La media de edad de la lista del Parlamento por Tenerife es 27 años, ¿no?
Sí.
La carita.
Yo creo que en general, y también hago autocrítica en ese aspecto, no se le escucha, es verdad, a la gente joven. Es verdad que aquí tiene que ser un tándem entre la experiencia y la, ¿no?, la fuerza del movimiento, como digo yo, de juvenil.
Yo sí creo que, por ejemplo, el caso de Lorotava, yo sí veo gente joven.
Y voy a decir, Coalición Canaria es uno de los partidos en el que, primero, que tiene...
A nivel municipal, sí, aquí en Lorotava.
En Lorotava hay gente...
Insular
Felipe,
y demás.
Está...
Sí, Felipe David, está Serafín. Sí. Quiero decir, Coalición Canaria sí tiene una organización juvenil muy amplia comparado con los otros partidos. Se trabaja mucho a nivel
entonces,
juvenil.
¿Por qué en la lista del Parlamento Canaria por Tenerife van ahora Mapa Colinares, Bejo Antonio Bermúdez, Cristina Valido y Esteban?
Eso no significa que detrás no hayan jóvenes y que se trabaje, pero son líderes que tienen una experiencia.
Porque no vayan en la lista y apoyan a los jóvenes.
También puede ser,
¿verdad? Eso es política.
Eso
es política. Que los contraten los asesores.
Tú sabes que eso no funciona.
Claro que no.
No funciona así.
Y que los
porque
líderes...
aquí funciona y el electorado es el que es. Al final es... Conozco a esa persona, no la conozca.
Claro.
Puede ser muy joven, puede ser una persona preparada, pero es un desconocido.
Claro.
Y este es un problema, una desconocida. Este es un problema constante. Porque la población actúa así. Y entonces, como
volvemos
partido
político, al espíritu crítico de la población.
Como partido político,
el principio del mal.
Tú no puedes ir en contra ni de la psicología ni de la sociología.
Exacto.
Y hay una realidad. Es decir, en los pueblos es si conozco o no conozco a fulanito o a menganita. Pero más allá de que lo conozca, a lo mejor ese desconocido, más vale lo malo por conocido que bueno
espera,
por conocido.
Y voy peor. ¿Y si me cae bien o no me cae bien?
Bueno, eso por supuestísimo.
Sí. Puede ser malísimo gestor,
O si me da un golpe con él en el coche, claro, o si me ha tratado por la izquierda, que a mí me pasa una vez y digo, ¿cómo es posible?
En la política.
¿Es el tú de quién eres, mi niño? Tú
claro. ¿Que de qué familia?
¿De qué familia?
¿De dónde viene?
Y lo mismo pasa en la política.
¿Y de qué barrio?
Regional e insular.
Sí, sí, sí.
Es decir, pones a una persona desconocida y, oye, crear una imagen de marca, una marca personal, cuesta mucho.
Sí.
Y si no la tienes, no te comes un
rosco. Y el problema del Parlamento es ese, que al final la gente, ¿a quién va a votar? A quien conoce.
Claro.
Y es inalcanzable el nivel de conocimiento que tienen esas cinco personas, ¿eh?
Otra cosa,
claro.
Ponle cinco nombres al Partido Popular o al Partido Socialista.
Pero si tú quisieras meter a gente nueva... ¿Qué medios tienes? Claro, pero tienen que salir a la calle, tienen que darse a conocer. Y claro, no existen plataformas para poder hacerlo. O sea, existe mucha plataforma.
Y menos Coalición Canaria,
pero no hay...
que no puede competir a nivel nacional con marcas como el PP, el PSOE, que eso no tenemos los medios ni vamos.
Esa es la pena.
Claro, y sobre todo también un gran problema en todos los partidos es que los dirigentes acaban ocupando los titulares, las declaraciones, las ruedas de prensa, y no van preparando a los sucesores. Es decir, esas personas jóvenes, no, en vez de hablar yo, hoy va a hablar este diputado o esta diputada sobre este tema. Sino siempre es el líder.
El mismo.
El líder es el que va dando las declaraciones principales, es el que va a...
Eso irá cambiando cuando seamos capaces de valorar. Oye, por cierto, voy a dar un dato.
No tiene pinta.
Tú que conoces a Cristina, que es de tu partido.
Cristina Valido.
¿Sabes lo que le pasó a Cristina Valido en la rotada?
No.
Dos anécdotas.
A ver, cuéntame.
Dos anécdotas. Voy a ser malo, ¿eh?
Cuéntanos.
Cuando era secretaria general de la Juventud de Coalición Canaria, trabajaba con Manolo Artiles. ¿No sí. sabías tú que trabajaba con Manolo
sí,
Artiles?
Sí, yo sabía que ella empezó con...
En la inauguración de Azul Televisión, le di una información. Digo, mire, yo te presentaba una empresa aquí local que quería competir con una empresa nacional en un contrato menor de mantenimiento en el Ayuntamiento de la Rotava.
Ajá.
Y el concejal de entonces, Juan Doni, dijo, mire, es que necesitamos financiación y ustedes son muy pequeñitos, con lo cual se lo vamos a dar a la empresa nacional. Yo monté en cólera, era Goto Integral, pues llevaba aquí 2 años. O 3, no llevaba mucho más. Hablé con Cristina y dijo, mira lo que me ha pasado. Lo arregló.
Sí, ella es muy...
Hace de esto, te pierdo el año que te estoy diciendo. Y lo segundo, cuando...
Es muy diligente ella.
Cuando ella entró, entonces no era ni concejal. Cuando ella entró en el Ayuntamiento de la Rotava, lógicamente destacó. Y como viene siendo habitual en este ayuntamiento tan querido para mí, en aquella época, cualquier mujer de alta valía recibió una patada en el culo para arriba. Y no fue la primera. Y por eso que Cristina Valido está en la política autonómica. Porque el que estaba aquí, pero me dio una patada fantástica. Y mira que valía Cristina en el ámbito municipal, ¿eh? Una persona involucrada con el pueblo, una persona... Bueno, pues está ahí, gracias a Dios. Así que fíjate, sí, tengo cosas que arreglar Coalición Canaria y cosas que agradecerle yo a Cristina Valido.
Sí, Cristina Valido es una gran... Primero una gran persona.
Una gran persona, señor.
Y después, al mismo nivel, una gran
involucrada
política.
Involucrada en lo que es el sentimiento nacionalista, que yo entiendo.
Sí, como y además muy preocupada, pero sobre todo ocupada en las cosas. Ella cuando le solicitan algo, lo arregla, pero lo intenta arreglar al momento. La verdad que sí, que es una gran compañera y una gran política.
Hoy le hemos dado un par de palitos a Coalición Canaria. Y además un guiño al sol, que no me saquen de la rotaba a Delia Escobar, por ser una gran mujer y una gran política.
Las mujeres nos cuesta en la política, un día ya hablaremos
espero
de eso.
No me la saquen.
Un día hablaremos de eso largo y tendido.
Cuando tú quieras.
Y lo de los guardias, eso de las cuentas, y
el machismo de Coalición Canaria. Que tú debes conocer algo de eso.
Pero hoy en día está en todos lados eso.
Bueno, en algunos sitios más que en otros. Don Ignacio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Doña Verónica, no saquen usted la boca, que la están viendo por el Facebook. Don Juan, un placer volvernos a encontrar.
El machismo existe.
Cuando pueda, cuando pueda.
Hecho.
Pues nada, ya saben ustedes que si no han podido disfrutar de este programa en directo, a la 1:30 aproximadamente, una y media, José. 13, a las 13 horas. Lo pueden reescuchar y después a las 10:30 de la noche para dormir con esta voz melodiosa que le ha acompañado José Reyes al frente de todo y Diego Calvo pasándoselo bien. No sé ustedes, pero yo me lo paso muy bien. Sean felices, mañana más.
Un abrazo.